Están sintonizando Onda Madrid y concretamente nuestro programa Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero en nombre de todo el equipo, que somos unos cuantos. Y aquí aparece ya Rosa de Lima con un tema. Rosa, bienvenida.
Buenas tardes.
Que me encanta y espero que a ustedes también. Resulta que escuchar música produce bienestar, porque el organismo libera más cantidades de dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con los sistemas de recompensa. Por eso, la música es útil. La música como tratamiento para enfermedades relacionadas con la salud mental, entre otras. Esto lo saben muy bien en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor, donde sus pacientes disfrutan de música en directo gracias a la Asociación Música en Vena. Es que me encanta, me encanta todo esto, Rosa. Espérate, mira.
Vamos a escuchar. A ver, esto suena un poco a jazz, ¿no? Percusión.
Esta iniciativa cumple un año, ¿verdad, Rosa?
Eso es, cumple un año justo ahora en noviembre en el Infanta Leonor, porque Música en Vena lleva trabajando 5 años en varios hospitales de la Comunidad de Madrid. Y es una iniciativa muy bonita, que en el caso concreto del Infanta Leonor se desarrolla los segundos martes de cada mes. Y a los pacientes pues nos dicen que les viene muy bien porque les permite que se distraigan un poquito, que dejen de pensar, que pare ese ruido mental que hay en la cabeza. Hacen que se vadan un poquito de la rutina del hospital, que pues bueno, nunca es muy apetecible a veces, y también vive una experiencia de escuchar música en directo, que nosotros, por cierto, también vamos a escuchar en este rato música en directo de la mano de Sergio Mares, que ha venido con su guitarra, un cantautor que colabora con Música en Vena, y bueno, va a ser una delicia.
Muy bien, tenemos con nosotros a Virginia Castelló, presidenta de la Asociación Música en Vena. Muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Muchísimas
Me encanta
gracias.
El nombre.
El nombre, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, nació a raíz de una experiencia personal hace 5 años de mi cuñada, querida amiga, una hermana. Y, bueno, estuve acompañándola en el proceso de su enfermedad. Y pues vi el que no habían actividades dentro del hospital y se me ocurrió pues crear una asociación, porque la música en directo tiene ese efecto tan potente. Y entonces dijeron, pues mira, los tratamientos se dan por vena, ¿por qué no ponemos música en vena? Y así como fue.
Oye,
como
dicho y hecho,
nació.
Dicho y hecho. Gemma Rubia es supervisora, ¿verdad?
Sí, ella.
De psiquiatría.
Sí, del Hospital Universitario Infanta Leonor y también de Virgen de la Torre, ambas en Vallecas. Y ella fue la persona que, bueno, ella está en el día allí con los pacientes y dijo, ¿por qué no traemos la música aquí a los pacientes del Infanta Leonor? Y dijo, pues la traemos, contacto con Virginia, y aquí estamos todos hablando. Gemma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Gemma, ¿qué efecto tiene la música en un paciente?
Pues la verdad que es algo sorprendente, porque muchos cuando empiezan a escuchar lo que es el concierto en directo, les cambia el gesto, les cambia la cara, tiene un efecto totalmente, a veces pensamos, balsámico. Es curioso, y lo comentaba Rosa, que muchos, desgraciadamente, no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, de disfrutar de música en directo, y para ellos, pues como cualquier otra persona, les produce un efecto muy positivo en su estado.
Ajá. O sea, que una persona que tiene música, es que esto yo lo he oído con las plantas, que las plantas, si se le pone música, resulta que crecen más. Lo he oído en animales, bueno, en una cosa tremenda, con las gallinas que ponedoras, que si se les pone música, resulta que ponen más huevos. Con esto quiero decir que el ser humano, pues, ¿cómo va a estar ajeno a todas estas cosas? O sea, realmente la música tiene un efecto absolutamente terapéutico, y más si la metemos en vena.
Exactamente.
Pero bueno, ¿tenéis ya datos para saber cómo está evolucionando la gente con vuestras terapias?
Pues mira, el proyecto, como bien decía Rosa, llevamos un año con él. Ha sido una iniciativa enmarcada dentro de todo el plan de humanización de la asistencia que en los hospitales de Vallecas se lleva realizando, pues en el Hospital Infanta Leonor prácticamente desde su apertura. Y realmente este último año se ha recogido mediante encuestas de satisfacción y es una de las iniciativas que más valoran los pacientes en el ingreso. Es verdad que es una vez al mes y nosotros tenemos una estancia media en torno a 13, 14 días y no todos llegan a disfrutar de la experiencia del concierto mensual, pero sí que en todas las encuestas o en una gran parte de esas encuestas de satisfacción lo reconocen como una iniciativa muy positiva porque les permite evadir, ¿no? Evadirse potencialmente, pues como decía Rosa, muchos, pues hay pacientes que tenemos pues con voces y demás, y aparte, bueno, pues que yo creo que es algo que le gusta a todas las personas, que la música es una actividad que nos es grata para todos.
Con voces, es que oyen voces,
sí,
o sea que tienen algún tipo de alteración,
sí.
¿No? Bien, tenemos a más invitados, Rosa.
Sí, está con nosotros también Carmen Angulo, ella es musicoterapeuta y viene representando a la Federación Española de Musicoterapeutas. Se llama Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. Y es musicoterapeuta.
Bien, yo represento sí a la sociedad, a la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia, que es un ente que agrupa, como su mismo nombre indica, ¿no?, federación, a distintas asociaciones de musicoterapeutas con una finalidad importante, que es, bueno, hacer crecer y expandir la musicoterapia y, sobre todo, primar la búsqueda del desarrollo profesional y el reconocimiento.
¡Qué bien!
En España no está.
¿Todavía no está?
No, todavía.
Sin
no.
embargo, ¿en otros países sí?
Sí. En otros países sí, y son numerosos los países, incluso en Europa, ¿no? Hay que irse a Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no?, que fueron los primeros que abrieron esa senda. En Latinoamérica también hay países con la musicoterapia reconocida y además reconocida la formación. En Austria se acaba de reconocer hace menos años, como en el 14 o en el 13, y por supuesto los países nórdicos todos disfrutan de una musicoterapia en el sistema de salud desde hace mucho tiempo.
O sea, Carmen, que eres pionera en España.
No, bueno, los pioneros empezaron ya en los años 70 y sobre todo en los 90. En este país hace mucho tiempo que se hace musicoterapia y buena musicoterapia, pero todavía o no hemos tenido la gracia o no nos ha tocado el que el sistema de alguna manera se dé cuenta de que se debe reconocer, ¿no?
Bueno, aquí estamos reivindicando la música como terapia para o paliar o curar hasta enfermedades. Lo primero, ¿qué efectos tiene en nosotros escuchar música, Rosa?
Bueno, pues yo diría que casi el principal efecto de escuchar música, y ojo, también de tocarla, porque es muy bueno saber tocar un instrumento, es que puede llegar a producir cambios en el cerebro. Y ya de aquí para adelante pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, hablabas al principio, Nieves, de la dopamina, que pues la dopamina puede llegar a modificar la tasa cardíaca, nuestra respiración y también la temperatura corporal. Por ejemplo, es uno de los efectos de la dopamina. ¿Qué más? Influye en el comportamiento y la cognición, en la actividad motora, también en la motivación y en la recompensa. La dopamina ayuda también a la regulación de la producción de leche, en el caso de las madres que son lactantes, también regula el sueño y la atención y el aprendizaje. Y también se sabe, que es el caso de los pacientes de psiquiatría, que está relacionada con el buen humor y con el bienestar. Pero nosotros hoy estamos un poco centrados en la psiquiatría, pero hay que decir que la música produce efecto en muchos otros pacientes y ya aquí en Madrid y en España se ha probado como una alternativa terapéutica, por ejemplo, en oncología, como nos decía antes en la introducción Virginia, en cuidados intensivos, en pediatría, en los niños pequeños. Bueno, de hecho se dice que ya cuando están en el vientre de la mamá, yo me lo creí en su día cuando fui madre y me dijeron, si pones Vivaldi, las cuatro estaciones y Mozart, y yo me lo creí, estaba todo el día escuchando.
Oye,
escuchando
¿y el niño eso. ¿Y el niño ahora le gusta la música?
Los niños son los dos que tengo muy brutos, entonces en mi caso la música no ha amansado a las fieras, pero yo no pierdo la fe. No, pero bueno, sí que es verdad que les gusta y que tienen un gusto por la música clásica. Yo les he llevado a conciertos, por ejemplo, de Ara Malikian, escuchando violín, y lo escuchan como dioses, y eso no es normal en muchos niños. Entonces yo quiero creer que sí que produjo un efecto en ellos. Se utiliza también en cardiología, lo que decíamos antes de la respiración y la tasa cardíaca, o en rehabilitación y pues lo que hablamos de psiquiatría y psicología.
Está Sergio Mares, que es cantautor. Muy buenas, Sergio, gracias por estar aquí. Sergio, que realmente tú estás poniendo a prueba todo esto de lo que estamos hablando, y eres el primero en sentir el efecto que en cuanto tú te pones a la guitarra, ya sabes inmediatamente el efecto que tiene.
Totalmente.
Vas a los hospitales y ¿qué pasa? No sé si con niños, con adultos, si cambia mucho las reacciones.
Yo es de los mejores públicos que he tenido cuando he ido a las distintas plantas de los distintos hospitales, que he ido con música en vena. Veo un público muy agradecido, como que eso que han escuchado o que han recibido lo valoran. Uh-huh. Cosa que, pues que en otros sitios no. Yo actúo en muchísimos sitios, muchas noches en Madrid, y muchas veces te encuentras actuando en bares en los que la gente pues
está hablando,
está a su rollo, no te hace mucho caso. Sin embargo, llegas aquí y te encuentras con una audiencia súper agradecida, y eso para nosotros, los músicos, también nos aporta mucho y nos satisface, ¿no?
Claro, yo creo que cuando ves la utilidad de tu trabajo es cuando dices, caray, merece la pena todo.
Totalmente.
El esfuerzo que yo he hecho por esta audiencia que tienes, ¿no?
Totalmente. Una de las cosas que yo creo que nos pasa a los que nos dedicamos a esto, a los músicos, a los artistas en general, es ver que cuando eso que tú haces o que has creado provoca un cambio en el humor de una persona, te sientes súper realizado. Mm. Es una, yo creo que, de las funciones que tiene el arte, ¿no?
Claro, efectivamente. Pues nosotros reivindicamos la música, ¿eh? Entonces, Virginia, lleváis mucho tiempo apostando por la música.
Sí, llevamos.
Y la música, decía ante Rosa, en embarazadas, en personas enfermas. Cuéntanos.
Sí, bueno, mira, estamos llevando ahora mismo a 14 hospitales de la Comunidad de Madrid la música en directo. Han venido ya 1.800 músicos en 5 años de manera voluntaria, solidaria. Y estamos ahora mismo, además de tener las giras intrahospitalarias en estos 14 hospitales, tenemos el proyecto Estrella, que es un proyecto científico que se llaman los MIR de Música en Vena. Que este proyecto, el objetivo es demostrar el efecto y el impacto positivo de la música en directo en pacientes con patologías definidas. Estamos llevándolo en el Hospital 12 de Octubre con el Instituto de Investigación Científica. Y también estamos en neonatos, en la UCI y en pacientes de rehabilitación. Y ahora vamos a ampliarlo a hematología y cardiología.
A ver, un momento. En neonatos estamos hablando de niños prematuros.
Neonatos, niños prematuros.
Entonces, a los niños prematuros va, por ejemplo, Sergio y toca la guitarra.
Puede tocar una melodía adecuada, una melodía suave, el volumen tiene que ser suave, el sonido, el timbre, y perfectamente puede ir a cantar una nana, un repertorio adecuado para los neonatos y sus madres que están allí. Tuve la experiencia de ser madre de hijos. Mis hijos pesaron 1 kilo, nacieron en el Hospital 12 de Octubre hace 22 años y hoy en día son miembros fundadores de la Asociación Música en Vena y dan el ejemplo de ir a tocar a los neonatos allí en el Hospital 12 de Octubre donde han nacido. Y el efecto es increíble. Tuvimos una experiencia de Sandra Carrasco, una cantadora de flamenco, fue a cantar nanas flamencas y en ese momento una madre estaba dando pecho a su hijo que no tenía 21 días de nacido y no había succionado nunca. Se relajó con la música, empezó a succionar y ese fue un efecto increíble.
¡Oh, qué bueno! ¿En las UCIs también has dicho?
En las UCIs también estamos haciendo el proyecto científico porque estamos demostrando los efectos beneficiosos de la música en pacientes ingresados en estas áreas y demostrando que la música en directo puede ser una terapia más dentro de los protocolos de humanización de los entornos sanitarios. y sobre todo generar empleo para los músicos. Hoy en día la tasa y el paro de empleo para los músicos está muy afectada, y lo que queremos es contratar a músicos para que sean personales fijos del hospital y poder dar empleo al colectivo de músicos, ¿no? Y también
claro, que no sea siempre de forma voluntaria, sino que se les contrate y cobren, ¿no?
Exactamente, por eso estamos ahora con este proyecto de desarrollar a 3 años. Lo hemos iniciado en septiembre del año pasado. La idea es que este proyecto crezca, porque gracias a empresas patrocinadoras como la Fundación Daniel y Nina Carazo, la Fundación AIE, las GAE y Reales Seguro, nos están apoyando para poder llevar a cabo este proyecto, nos está patrocinando.
Os apoyan también muchos famosos. Estamos escuchando a Rosario, porque precisamente es una de las cantantes que colabora y ha colaborado con vosotros.
Bueno, yo oigo esto en la UCI y vamos
a bailar.
Ay, si usted lo hubiera visto moviendo su mantón, nadie dudaría de mi amor por él.
Es que hay músicas que te da ganas de salir de la cama y ponerte a bailar, ¿no? Yo creo absolutamente en esto que nos estáis contando, porque lo hemos comprobado todos. Tenemos un día, no sé, Gema, un día malo, te pones una música positiva y como que la pena es menos pena, ¿no?
Te pones las pilas.
Te pones las pilas, pues sí. Efectivamente. Imagino que en psiquiatría ocurre exactamente lo mismo.
Pues sí, la verdad que cuando empezamos a trabajar, bueno, esta actividad se realiza por la tarde y yo mi horario habitual pues es hasta las 4 de la tarde, pero las primeras experiencias para ver un poco la reacción de los pacientes, porque no sabía, con los pacientes de psiquiatría no había mucha experiencia. Digo, bueno, a ver por dónde nos puede salir esto si nos vamos a revolucionar el patio demasiado. Y fue impresionante el primer concierto. Como bien decía Sergio, es que los pacientes, de tener una actividad, ser pacientes movidos, de no parar, de tal, y llega el momento del concierto, se sientan, se ponen en primera fila y escuchan atentamente, vamos, que es impresionante cuando luego termina el concierto, ellos vuelven a su rutina y son pacientes, pues algunos movidos y demás, y en cambio en ese ratito son capaces de permanecer sentados, escuchar y prestar una atención.
Qué
y,
bueno.
Y el gesto les cambia, que es alucinante.
Fíjate, se lo digo también a Carmen. Carmen, realmente estamos viendo que la música tiene grandes efectos. Yo no sé si hay algunos que todavía están por comprobar, pero que ya intuís los musicoterapeutas, que intuís que tiene un efecto absolutamente positivo. ¿Veis que hay algunas enfermedades más que otras, algunas patologías más que otras que son agradecidas a la música?
En general, es muy amplio el espectro de patologías que son susceptibles de beneficiarse de una intervención musicoterapéutica. El punto más fuerte es que depende de cuál sea la necesidad, las características de la patología y la necesidad del paciente, es donde el musicoterapeuta reacciona de acuerdo, sintonizando con esas necesidades. Y esa es solamente una diferencia. La música, por encima de todo, lógicamente, llega, está y tiene una presencia contenedora, estimuladora, como muy bien comentan los compañeros. Pero luego hay otro punto más allá, una vuelta de tuerca más, que podríamos decir, que es la del vínculo terapéutico que se crea con el paciente, no a nivel grupal como es en una situación de concierto, que claro que salen transformados, como no, sin ninguna duda.
Desde luego.
Pero en un trabajo continuo y protocolizado y establecido es donde se van siguiendo esos cambios que se producen y donde se van recogiendo esos datos y se va actuando de acuerdo con las necesidades del paciente.
Claro. Sergio, has venido con una guitarra y nos encantaría saber qué es lo que tocas, Sergio Mares, cuando quieres ayudar, cuando vas a los hospitales y ayudas. ¿Nos puedes hacer un algo aquí, porque sabemos que hay músicas recomendadas, ¿no?, para escuchar, por ejemplo... Sí. Mientras Sergio prepara
la guitarra, venga, para que le escuchemos, pues por ejemplo depende de los instrumentos. Los instrumentos de cuerda, como la guitarra que trae Sergio, bueno, pues suelen ser expresivos y penetrantes lo que escuchamos con esta música, así que se recomiendan tanto si estamos bien como si estamos mal. Ahí Jorge nos pone instrumento de cuerda. Luego están los de viento, que destacan por su poder alegre y vivo y son los indicados para cuando nos sentimos un poco más tristes o decaídos.
O sea que cuando estamos tristes, está.
Viento. Bien. Instrumentos de viento, como flauta, saxo, ¿no? Los de percusión, bueno, pues los de percusión...
A mí me va una percusión.
Hay acción, movimiento y son perfectos pues, para cuando nos queremos divertir, expresar, alegría y demás. En cuanto a los tipos de música, bueno, pues por ejemplo, el grunge induce a aumentos significativos, ahí estamos, mirad, ahí, de cierta hostilidad, tensión, tristeza y fatiga. Y la música pop, rock y la clásica, bueno, pues esa nos ayuda a sentirnos más felices, más optimistas, amigables, relajados y tranquilos.
Pues con Gema, con Virginia, con Carmen, yo creo que lo mejor que podemos hacer a nuestra audiencia es recomendarles escuchar a Sergio. ¿Qué efecto va a producir tu canción? A ver, dinos.
Pues eso me lo tendréis que decir vosotras después.
Venga, pues dale.
¿Cómo se llama, por cierto?
La canción que voy a cantar se llama Desafiando al Azar, que da nombre del próximo disco que voy a lanzar con mi banda, que se llama Mares. Y bueno, pues...
Tenemos 2 minutos. Así que
pues
vamos a ello.
Primer estribillo.
Venga.
Yo no soy el mejor, ni la última moda. Más hay que barniz, más cristal que escayola, dulce como la sal. A deshora, sueños por despertar, a golpe de derrotas, sigo un año más detrás de una quimera. Desafiando al azar, remando contra marea. Gracias por estar ahí, por echar leña a la hoguera, por dibujar en el gris una pizca de belleza.
Bravo Sergio Mares. ¿Qué tal si te vienes a mi casa? Porque
cuando
me ha hecho
quieras
un efecto absolutamente terapéutico. Esto se lo digo a Carmen. Oye, Carmen, gracias por hablarnos de algo que nos parece muy nuevo, pero bueno, que ya lleváis mucho tiempo trabajando.
Gracias a vosotros por la invitación, porque es fundamental que se vaya sabiendo y que se vaya expandiendo, igual que el proyecto de los compañeros,
que, claro que
tiene
sí,
muy buena factura.
No será la última vez que hablemos con Virginia Castelló, presidenta de la Asociación Música en Vena, ni con Gema Rubia, supervisora de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor y de Virgen de la Torre en Vallecas. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.
Y ya son las 6:30. Caray, que va a entrar ya Constantino Mediavilla. Con permiso.
Onda Madrid. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Se comenta que nadie ha hecho de Don Juan con dos políticas como Constantino Mediavilla. ¿No se habla de otra cosa?
No, está en todos los mentideros. En realidad fue un trío, fue el trío de Don Juan y Doña Inés.
Oye, pero qué bien, ¿eh?
Estuvieron muy bien ellas, ¿eh? Yo me limité a ser un puro comparsa.
Ha habido llamadas de políticos, te lo digo.
¿Ah, sí?
Que sí.
¿Estás de bromas?
No, llamadas de políticos.
¿Que nos quieren fichar para hacer alguna galita o algo?
Hombre, sobre todo que les sorprendió y que les pareció muy bien.
Ah, pues nada, estupendo. Asamblea de Madrid, si están ustedes dispuestos, los que son diputados, y nos llevan por allí de gira en algún pleno, seguro que sí, ¿no?
Que tenemos a dos políticos con nosotros. Bueno, hay que decir que José Manuel Berzal es la segunda vez. ¿Segunda vez o no?
Buenas tardes, la segunda y espero que no sea la última.
Exactamente. Y Alberto Reyero, que sí que se estrena, ¿no?, de Ciudadanos.
Es la primera vez, sí.
Bien, pues bienvenido.
Lo van a pasar bien ambos.
Precisamente sabemos que a Albert Rivera le gustó mucho la interpretación de Villacís. ¿Ves?
Hombre.
Sí.
La de Villacís, creía que había sido la mía.
Bueno, la tuya, claro, me gustó
no
mucho
mérito,
a mí, me gustó mucho
partido,
a mí.
En fin, cosa, de casta le viene al galgo.
Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Venga. A la actualidad de este día, Costan. Así que, sin permiso, entra usted directamente.
Vamos a ello, porque, bueno, tenemos el CIS, lo primero, que si me lo permite el señor Berzal, oye, en Ciudadanos habrán abierto hoy una botellita de champán, ¿no? Porque los datos son muy buenos, son posteriores prácticamente al 1-0 o en ese momento. Pero la tendencia es de subida espectacular, ¿no?, para Ciudadanos.
Sí, yo creo que es la confirmación de algo que ya venían anunciando las distintas encuestas de los medios, y yo creo que sea el CIS el que confirme esa tendencia, y que además el estudio de campo haya sido a principios de octubre, pues señala que vamos en la buena dirección. Yo creo que el tema catalán se está tratando además de manera seria, yo creo que con un proyecto tanto para Cataluña como para España, que yo creo que es algo que es lo más novedoso en la política española, es que siempre se había dicho que si subías en Cataluña, bajabas en el resto de España o al revés, y yo creo que estamos demostrando que se puede crecer en los dos sitios con el mismo mensaje.
Son tres puntos, porque no daba los datos del CIS, pero lo hago para pasar la pelota al señor Berzal, porque esos datos del CIS mantienen la ventaja sobre el PSOE del Partido Popular. Podemos cae casi dos puntos, un 1.8, penalizado parece ser en buena medida precisamente por el tema catalán al que se estaba refiriendo Alberto Reyero hace un instante, ¿no? El Partido Popular, por lo tanto, digamos que se mantiene donde estaba, ¿no?
Que no es malo, porque siempre...
No, en los tiempos que corren, aguas turbulentas.
Efectivamente, no, pero además, las personas que llevamos en este oficio ya una larga temporada sabemos lo que son las encuestas. Es una fotografía del momento y el partido que gobierna, pues no tiende precisamente en las encuestas que se hacen periódicamente a tener crecimientos importantes. Es bien cierto que tenemos que alegrarnos todos de algo, y alegrarse del mal de los demás no es bueno, pero en este caso yo creo que es necesario. La tendencia a la baja de Podemos, de un partido que tiene tildes anticonstitucionales, yo creo que es bueno para todos. En lo que tiene que hacer el Partido Popular, que es lo que vamos a seguir haciendo, es seguir trabajando desde el Gobierno de la Nación, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en todos los gobiernos donde tenemos esa responsabilidad. Todavía queda para las elecciones autonómicas y municipales un año y medio un poquito largo, y estoy seguro que la tendencia del Partido Popular tiene que ser al alza. Felicitar a aquellos que sienten cierta euforia, como es el caso de mi compañero Alberto de Ciudadanos, por esa reflexión que viene haciendo, que no comparto, porque el Partido Popular es el partido referente que siempre ha defendido el mismo proyecto para toda España, de algo de lo que no nos vamos a alejar. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir actuando con rigor y con ley y dentro de nuestro Estado de Derecho en el tema catalán, con la prudencia, moderación y el rigor que exigen las circunstancias.
Rayero.
Sí, bueno, yo
que,
no,
que le he visto carita de sorpresa, dice, como no, si Ciudadanos lo defendiera lo mismo.
Yo no he puesto en cuestión, vamos, que ni siquiera me he referido a que hubiera un mensaje distinto, que bueno, que no sé si se dice, a lo mejor es que a lo mejor se tiene ese sentimiento. Sí, lo que he dicho es que a lo mejor cuando el PP, y si quieres entramos en el PP, cuando ha incidido sobre en determinados temas en Cataluña, pues eso le ha supuesto menos votos en el resto de España, cosa que es algo que no ha ocurrido, yo creo que es una novedad en política. Que se, con el mismo mensaje, pues hemos demostrado que se puede crecer en los dos sitios. Yo creo que eso es bueno. Yo, ojalá ocurriera en todos los partidos, ocurriera en el PP y ocurriera en el Partido Socialista.
Bueno, podríamos discrepar, si me permite.
Hombre, claro que pueden. De hecho, están ustedes en partidos distintos.
Yo he dicho que, solamente he dicho lo que voy a repetir, que el Partido Popular, no ahora, sino siempre, ha mantenido un discurso en Cataluña en coherencia con un discurso nacional. El Partido Popular, evidentemente, hemos tenido mejores y peores resultados en las elecciones autonómicas catalanas. Y solamente voy a hacer un apunte final, sin ánimo de generar discordia. El único discurso que tiene fuerza en Ciudadanos es el que nace en Cataluña. O sea, si en Cataluña Ciudadanos no mantiene el discurso que da razón de ser a su creación, pues mal irían, ¿no? Pero yo creo que no es momento tanto de discutir el resultado de unas encuestas, que repito, son el reflejo de una fotografía del momento, sino que tenemos que seguir trabajando todos, cada uno desde nuestras responsabilidades, para cumplir con los objetivos que nos demanda la sociedad española y ahora circunstancialmente la catalana.
Vamos a pasar a los ciudadanos, los ciudadanos de España, quiero decir, no solo los ciudadanos de la formación naranja. Nieves, porque tenemos delante ese CIS, y ese CIS lo que dice y lo que constata es que el paro sigue siendo el principal problema, pero inmediatamente y en segundo se sitúa la independencia de Cataluña, superando la corrupción y el fraude, que eran, como saben, el que estaba
eran
sistemáticamente en
eran
el segundo,
recurrentes,
de una manera recurrente, ¿no? Pues que luego nos encontramos a los políticos en general, los partidos y la política, ¿vale? Pero parece que ha desbancado ese problema de la independencia, pero por supuesto no se acerca al paro, que está con el 66 y pico por ciento, ¿no? Pero en fin, cuando valoramos por un lado lo que es la intención de voto, que es de lo que hemos hablado hasta ahora, cuando bajamos al nivel del ciudadano, lo que sí nos encontramos es que al final lo que le pilla más próximo, lo que le pilla más cerca, lo que en el caso de Cataluña puede poner en peligro su futuro, pasa a ocupar ese segundo lugar. ¿Lo valoran ustedes así también, ese incremento de posición en este problema del independentismo de Cataluña?
Hombre, yo creo que es que los ciudadanos están preocupados por el tema de Cataluña, porque es que el tema de Cataluña no solo se reduce a ese problema, sino que tiene consecuencias en todo lo demás, y ya se nos está anunciando las consecuencias que va a tener económicas para Cataluña, para el resto de España, lo que va a afectar al PIB, lo que se va, al final ya se está hablando de determinadas décimas que se resiente el crecimiento, y yo creo que esta situación de incertidumbre que tenemos sobre el futuro más inmediato, pues al final es lo que más preocupa a los ciudadanos. Yo creo que al final lo único que responde es eso, siguen preocupando los temas que son importantes para la gente, el encontrar trabajo, el tener dinero a fin de mes y las consecuencias que puede tener una cuestión como esta, que no es solo la típica cuestión de España, que llevamos ya como 200 años con ella, sino que es que tiene consecuencias económicas sobre cada uno de nosotros y es normal que todos estemos preocupados.
Berzal, muy rápido.
Coincido con el señor Reyero. Lógicamente, los ciudadanos, a la hora de dar respuesta a una pregunta de una encuesta, lo que primero plantean es aquello que más les afecta. Y el paro, a pesar de que el gobierno del Partido Popular estamos consiguiendo que el paro se vaya reduciendo de una manera importante en toda España, sigue siendo un problema para muchas familias. Por eso seguiremos trabajando en esa dirección. Y, por supuesto, y repito que coincido con el señor Reyero y con cualquier analista político que están, en este caso, dos personas en la mesa que nos acompañan, no cabe otra reflexión. Cataluña no es un problema solamente de Cataluña. Cataluña es un problema para toda España. Yo creo que la cohesión de España, la unidad territorial de España, la defensa de esa unidad, no por imposición, sino dentro del marco constitucional, y lo que puede afectar, para bien o para mal, en la evolución económica de nuestro país, eso le preocupa a mucha gente. Estamos en un momento histórico que hemos superado, entre comillas, una recesión económica, quizás la más importante de la historia de nuestra democracia, heredada y como consecuencia de una mala gestión anterior de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Y, lógicamente, los españoles que tenemos capacidad, conocimiento, información y sabemos entender, no podemos alejarnos de la idea de que si el gobierno no hubiera sido capaz de acometer con rigor y tomar decisiones para que el tema catalán no se prolongue en el tiempo como problema, pues hubiera incidido mucho y negativamente en la política, en la política económica y, en consecuencia, pues en la economía de los españoles.
Vamos a dejar, si os parece, el CIS y vamos a adentrarnos en otros asuntos que tienen que ver con el dinero. Pero antes de nada, nosotros también necesitamos que entren estas recomendaciones.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Me encanta la sintonía de Constantino Mediavilla en esta tarde, donde estamos hablando con dos diputados, José Manuel Berzal, del Partido Popular, y Alberto Reyero, de Ciudadanos. Pasamos ya del CIS a los dineros.
Tenemos 16 minutos y tenemos 4 temas, así que vamos a ir caminando sobre ellos y vamos a empezar con banda sonora original de Dire Straits. Que podíamos haber buscado el money money, porque como vamos a hablar de presupuestos con una Liza Minnelli, por ejemplo, en
claro, pero
Chabaret,
este entra mejor,
pero
creo,
este Money for Nothing que nos dice aquí el amigo Norato, cuando yo era pequeño. Porque claro, decíamos la semana pasada, martes, pero si los presupuestos ya están servidos, ¿no? Si ya hay un acuerdo de PP Ciudadanos para sacarlos adelante, y decía Gabilondo, bueno, no vendan ustedes la piel del oso antes de cazarlo, aunque solamente sea por, iba a decir disciplina parlamentaria, pero no, cortesía parlamentaria, ¿no? Pero es verdad que están ustedes ya completamente de acuerdo, los presupuestos, que los presupuestos están ahí, que se han presentado. Voy a hablar del marketing, lo tengo que hacerlo, y de la foto, ¿no? Que no se hicieron la foto la señora Cifuentes y el señor y el señor Aguado. ¿Es más importante el contenido que el continente en este caso? ¿El marketing político que la realidad para los ciudadanos? Venga, mójense.
Y evidentemente lo importante es el contenido. Pero ese contenido también hay que venderlo y los ciudadanos también tienen que ser conscientes de por qué se hacen determinadas cosas en los presupuestos. Y en ese sentido, pues nosotros también tenemos interés en que los ciudadanos conozcan qué toque de naranja tienen estos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y por eso pues peleamos porque no se diluyan los presupuestos como unos presupuestos de una mayoría absoluta, que es lo que hemos tenido hasta ahora, sino como un acuerdo entre dos grupos políticos y señalar aquellas cosas que para nosotros han sido importantes, porque además no nos engañemos, cuando se aprueban unos presupuestos y siendo partido de la oposición o formando parte del gobierno, al final nos hacemos responsables de lo que conseguimos y de lo que no conseguimos, de lo que decimos que sí y de lo que decimos que
no. ¿Se han sentido ustedes ninguneados a la hora de presentar esos presupuestos?
Bueno, yo creo que este año pues ha habido un cambio por parte del Gobierno de la Comunidad. Yo creo que el año pasado pues no les gustó demasiado la escenificación de los presupuestos en los que bueno pues el Partido Ciudadanos pues tuvo un papel protagonista junto a la presidenta Cifuentes, en este caso el señor Aguado. Y yo creo que este año pues han preferido pues no dejar ese espacio y bueno, nosotros hemos
pero ustedes al perfil bajo han respondido con unas vallas en el metro estupendas del señor Aguado.
Claro, yo creo que nosotros, o sea, al final hay que buscar los huecos para que los ciudadanos conozcan nuestro mensaje y hemos utilizado pues los mensajes que, o sea, las oportunidades que teníamos a nuestra mano y de hecho, bueno, pues hemos salido al metro, hemos puesto vallas, hemos comunicado, tenemos Twitter. Yo creo que al final para el ciudadano le queda claro qué cosas son porque está Ciudadanos y si no estuviera Ciudadanos pues los presupuestos serían muy distintos.
Claro, entonces vamos a buscar puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo de la mano del señor Berzal, que le vamos a pedir que escuche esto que era de su época, mire, a ver si lo recuerdo. Fotonovela. Bueno, he dicho de su época, pero yo soy un poquito mayor que usted, ya lo sabes. Unos meses, muy poquitos. Y este era Iván con la...
Iván, por favor.
Iván con su fotonovela, ese rubito ahí que, en fin, causaba furor entonces, ¿no? Puntos de acuerdo y de discrepancia, ha sido claro, ¿no? He dicho que si se han sentido ninguneados, ha respondido el señor Reyero. ¿Usted tiene la sensación que los presupuestos los tiene que vender el gobierno y punto?
Bueno, yo voy a hacer una reflexión que me parece que es bastante más seria que la que ha hecho el señor Reyero. Primero, felicitarnos y agradecer a Ciudadanos, primero, el apoyo de investidura y, segundo, el apoyo a los presupuestos, que, lógicamente, por cortesía parlamentaria, como bien decía el señor Gabilondo, tenemos que esperar a que finalice el debate. Pero puedo asegurar a los madrileños que son unos presupuestos buenos para los madrileños, en los cuales seguimos apostando por lo social y se ve la firma y la marca de un gobierno del Partido Popular presidido por Cristina Cifuentes. Con respecto al tema de la escenificación, pues yo creo que es un problema de celos de adolescente lo que ha tenido Ciudadanos. Yo creo que es falta de madurez y lo digo con el máximo respeto. A quien corresponde por ley presentar los presupuestos es al partido que gobierna. Y el partido que gobierna, porque así lo han decidido los madrileños, porque hemos sido el partido más votado, y repito, con el apoyo de investidura de Ciudadanos, es el Partido Popular. Y le corresponde al gobierno, en este caso a la presidenta Cristina Cifuentes, presentar el proyecto de presupuestos que vamos a someter a debate y posterior votación y aprobación en su caso, como así será, de los mismos. Entonces, bueno, yo lo que pasa que entiendo, porque veo la proyección que tiene Ciudadanos, que no les queda más remedio que buscar siempre pues el marketing y la escenificación. Entonces, primero, decir que no entiendo ese ataque de ninguneo, entre comillas, que piensan que han tenido. Me ratifico en que es un ataque de inmadurez política y de celos de juventud. Segundo, también puedo entender que se vuelquen a hacer campañas informativas porque Ciudadanos, y no lo digo yo, lo puede ver cualquier persona en un diario de sesiones, de todos los plenos que hemos tenido y comisiones en la Asamblea de Madrid, pues parece ser que hasta que Ciudadanos no ha asistido no amanecía por las mañanas, no había sol, no se acostaba uno a dormir.
Esto es muy irónico,
no
le veo.
No existía el mundo. No, pero lo digo con el máximo respeto, me limito a constatar una realidad, y no es así. Los madrileños tienen que saber que efectivamente el Partido Popular estamos gobernando con el apoyo de investidura de Ciudadanos. Que la presidenta es presidenta, también tenemos que saber todos, porque el Partido Popular ha tenido más votos, con diferencia, que Ciudadanos y las demás formaciones políticas. Y que la responsabilidad de presentar los presupuestos le corresponde a quien gobierna. Por otro lado, tengo que decir, y si estoy diciendo algo que no es cierto, que me corrija el señor Reyero, que la incidencia en la participación en estos presupuestos de Ciudadanos es el 0,5% del presupuesto. Cuantitativamente han influido en partidas presupuestarias que alcanzan los 105 millones de euros, el 0,5% del presupuesto.
Pues le sale barato a usted el apoyo de Ciudadanos, a ustedes, digo, al Partido Popular. Pues yo si creo solo que es el 0,5 y les apoya los presupuestos y lo sacan adelante, yo lo digo porque es bueno para los madrileños que haya presupuestos, pero no le sale tampoco muy caro.
Pero ¿sabe por qué no tiene que salir más caro ni más barato? Porque el proyecto del Partido Popular es un proyecto serio, es un proyecto solvente y es un proyecto, efectivamente, que puede mejorar. Y repito, con el agradecimiento a Ciudadanos, pero con el justo agradecimiento de aquello que aportan. Pero tampoco que se apunten todo, porque ellos no gobiernan.
Reyero, no gobiernan. Ese 0,5, digo...
Reyero movía la cabeza, ¿eh?
No, ya lo he visto. Incluso ha metido el cuaderno, ya ha tomado dos notas. Cosa que no había hecho hasta ahora, por eso lo digo, como estamos en la radio.
Bueno, yo creo que lo que al final cifrar esa incidencia en un 0,5% me parece un absurdo. Yo creo que es la incidencia es el tener o no tener presupuestos. Porque si no votáramos a favor de los presupuestos, lo que ocurriría es que no habría presupuestos. Por lo tanto, cifrarlo en un porcentaje me parece que no tiene ningún sentido. Y cuando hablamos de inmadurez, yo creo que todo lo contrario, lo que ha demostrado Ciudadanos hasta ahora es responsabilidad. Responsabilidad en cualquier momento importante para que haya unos presupuestos, pero lo es más en este momento complicado para España y para la Comunidad de Madrid. Y referente al adanismo en política, yo tampoco creo que desde que ha llegado Ciudadanos no hemos descubierto nada.
Dígaselo a su portavoz, al señor Aguado.
Yo creo que él también lo sabe y él también lo dice. Lo que sí ocurre es que lo que sí, bueno, no hemos descubierto, lo sabíamos. La mayoría absoluta que hemos tenido en esta comunidad durante 20 años ha sido mala para la Comunidad de Madrid y ahora mismo, pues el que no exista mayoría absoluta y el que podamos matizar muchas de las políticas y obligar a que, en este caso, el Partido Popular tenga una componente más social, pues nosotros lo atribuimos a nuestra influencia. Ustedes considerarán que es por otro motivo, pero nosotros creemos que esos presupuestos tienen ese toque naranja de las políticas sociales que precisamente es el que nosotros estamos influyendo.
Cerramos, Berzal.
Toque naranja no, como mucho toque de naranjito, ¿no? Porque digo naranjito, y lo digo con todo el respeto, a sus colores corporativos, porque repito, la incidencia es del 0,5% del presupuesto. Y le digo más, si ustedes no votaran estos presupuestos a favor serían unos irresponsables, porque cuando solamente han querido incidir y han incidido en 105 millones de euros con respecto al presupuesto total, significa que las políticas que se plasman en ese presupuesto son las idóneas para los madrileños, ni más ni menos. Y luego que usted me esté diciendo aquí, en esta emisora, como nos repiten una y otra vez en los plenos y en las comisiones, tanto su portavoz, señor Aguado, como cualquiera de sus compañeros cuando intervienen, que si no es por ustedes no explicamos políticas sociales, mire, señor Reyero, el Partido Popular destaca por dos cosas en los gobiernos que hemos tenido, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. Más acentuadas ahora con la presidenta Cristina Cifuentes, y es apostar por políticas sociales. 9 de cada 10 euros del presupuesto van directamente dirigidas a políticas sociales y por apostar por políticas de generación de puestos de trabajo, de generar climas y dinámicas para que se favorezca la creación de puestos de trabajo. Esas dos cosas ni ustedes ni ninguna otra formación política no la pueden discutir. Son datos constatables y constatados. Por eso el Partido Popular sigue gobernando, en este caso, repito, con su apoyo de investidura, durante tantos años en la Comunidad de Madrid.
Una pregunta que no tiene ya nada que ver con esto, pero tiene que ver con las pesetas y con los euros. En este caso, ¿cómo les ha caído la noticia de la intervención de Montoro de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid? Que hemos conocido esta mañana, después de haber sido rechazado el PEF hasta 3 veces, que lo hemos hablado aquí en nuestras tertulias de los lunes, Nieves, hasta la saciedad, y que decíamos qué va a pasar, se incumple la regla de gasto y el Ministerio lo que dice es vamos a intervenir y vamos a pedir cuentas semanalmente. Tiene que ser dificilísimo poder gobernar un ayuntamiento en esas condiciones, pero es lo que tenemos encima de la mesa, señor Reyes.
Bueno, yo creo que en ese caso concreto el señor Berzal y yo vamos a estar más de acuerdo, me temo. Yo creo que no deja de ser una crónica de una muerte anunciada. Yo creo que es algo que se le lleva anunciando al Ayuntamiento de Madrid que eso podía suceder. Se han ignorado todos los avisos que se han producido. Y bueno, nosotros hemos pedido la dimisión del señor Sánchez Mato. Yo creo que la situación es realmente grotesca, que un ayuntamiento como el de Madrid, pues con las limitaciones del techo de gasto que tienen todos los ayuntamientos, pues haya tomado una carrera que es que no tiene ningún sentido.
A la última reunión ya no fue el señor Sánchez Mato en el Ministerio de Hacienda, Nieves, y yo creo que es bueno recordarlo, que fue la alcaldesa Carmena, acompañada de la propia interventora, si no recuerdo mal. Sí. Igual estoy citando de memoria, pero es lo que pasó. Perdón, sí. Berzal.
Esa información también la tenemos nosotros, igual que el señor Reyero. Los medios de comunicación, como usted bien dice, la han recogido. La alcaldesa, la señora Carmena, apartó de la negociación al señor Sánchez Mato. En este caso sí que tengo que coincidir con el señor Reyero. El plan económico financiero ha sido ninguneado por el gobierno, pero recordemos bien que es importante que lo sepan los madrileños, por el gobierno de Ahora Madrid Podemos, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español. O sea que aquí hay cómplices de esta tomadura de pelo, ya no tanto a la ley, que también, y las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda para todos los municipios, sino también a los madrileños. Con lo cual, esta noticia para el Partido Popular, para este grupo parlamentario que represento yo en esta emisora, es bienvenida por el bien y la salvaguarda de los intereses de los madrileños, porque habrá que preguntarse después, en el momento que dejen de gobernar y podamos hacer una auditoría a quien nos corresponda esa responsabilidad, ¿dónde han ido esos dineros, esos euros que se decía usted, señor Constantino Mediavilla, don Constantino Mediavilla? Porque ese techo de gastos se está superando y nadie sabe dónde va, salvo a contratos menores, adjudicaciones a empresas de amigachos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inversión, cero. Mejor limpieza en la ciudad de Madrid, que por cierto, hay huelga de las empresas de limpieza. Todo eso se está produciendo por la mala gestión de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, de la señora Carmena, y repito, apoyado por el Partido Socialista, y habría que pedir no la dimisión solamente, señor Reyero, coincidirá conmigo, del señor Sánchez Mato, sino de la propia alcaldesa. Y si el Partido Socialista tuviera dignidad, estaría con ustedes y con nosotros para pedir esa dimisión.
Déjenme ustedes que nos despidamos con otro tema musical. Porque es que con este Contamíname queríamos haber hablado del protocolo de contaminación. No podemos hacerlo porque se ha aplazado a la semana que viene la aprobación, pero les pido un titular. Habemus lemes. La ley de universidades, por Dios, que no llegaba nunca.
Pues al respecto, es que ocurre lo que ocurre siempre, que nos enteramos por los medios de comunicación algo que deberíamos los grupos políticos estar siendo informados, y como en este caso, como con la contaminación, pues nos enteramos de los planes por los medios de comunicación.
Pero si vaya a dejar que se fueran ustedes de acuerdo en algo. No, ya les pongo yo en desacuerdo en el último tema.
No,
señor Berzal, que se ha ido la contaminación al martes, pero la Lemes nos ha venido este martes.
Nos ha venido, efectivamente. Yo discrepo también con el señor Rollero en esto. Los grupos parlamentarios que están en la oposición, en este caso Ciudadanos, apoyando el gobierno, pues tienen su responsabilidad. Y nosotros estamos siempre con la mano tendida y abierta para que participen, puedan mejorar aquellas leyes o acuerdos que queramos adoptar con los votos necesarios, pero participar. Otra cosa, la responsabilidad la tiene quien gobierna y la tiene que ejercer. Vamos a caer en el error que, por ejemplo, vivimos en el Ayuntamiento de Madrid, donde bajo ese paraguas de la participación ciudadana mal entendida, no bien entendida, hay un desgobierno absoluto por culpa, repito, de Podemos y del Partido Socialista.
Que me ha quedado una duda, que no sé, es que decía Rita Maestre que no era intervención, que era información. Lo ha dicho, no sé.
Bueno, también ha dicho que tiene mil millones de
dólares. Entonces, ¿cómo lo calificamos, lo que ha pasado
Rita,
hoy?
Rita Maestre también definió muy bien su entrada de aquella manera en una capilla, en una universidad. O sea, ella discrepaba de lo que hizo en su momento. Rita Maestre, pues no sé lo que ha dicho.
Entonces es intervención 100%.
La intervención puede ser de muchas maneras. En este caso, creo que no nos estamos equivocando al asegurar que tiene que informar semanalmente al Ministerio de Hacienda el gasto que se va teniendo, en qué conceptos y para qué.
Ya, entonces, intervención.
Yo creo que es intervención. Sí. Otra cosa es que utilicen algunas palabras pues para...
Esa demagogia podemita.
Dulcificar determinados temas, sí. Pero me parece absurdo.
Bien.
Intervenir las cuentas de un ayuntamiento pasa por informar sobre el uso que se hace de los dineros públicos en una institución como un ayuntamiento.
¡Ay, qué bien hablas, Constantino! Gracias a los dos invitados por haber venido, José Manuel Berzal, Alberto Reyero. Gracias, hasta siempre.
Muchas gracias. Chao. A ustedes.
Chao.
Buenas tardes.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid tendrá desde ahora que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto. Una intervención por parte del Ministerio de Hacienda que el equipo de Manuela Carmena considera un trato injusto y desigual respecto a otros municipios. Esta tarde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el consistorio de la capital incumple la regla de gasto, por eso justifica la medida.
Yo insisto al Ayuntamiento de Madrid, a sus responsables y a sus funcionarios encargados del control del gasto, que tienen una elevadísima responsabilidad en la aplicación de la ley vigente. No quiero recordarles que el tema de Cataluña, también el Gobierno de España entró a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por tanto, yo quiero insistir a todos que cumplan las reglas de gasto, que cumplan las leyes. Eso es un Estado de Derecho.
Por otro lado, y sobre Cataluña, Montoro ha mostrado su confianza en que los 200 alcaldes independentistas que se han desplazado a Bélgica para tratar de internacionalizar el conflicto catalán lo hayan hecho a título privado, sin emplear recursos públicos para este viaje. Carles Puigdemont ha reaparecido públicamente esta tarde en ese acto en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Los ediles le han recibido entre aplausos, gritos de libertad y presidente y las varas de mando de alcalde de cada uno de ellos en alto. La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, es una de estos regidores.
Con la intervención de nuestra economía, el gobierno español controlará todo el proceso electoral. ¿Quién garantizará la transparencia de las elecciones el 21 de diciembre para que sean limpias y transparentes? Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que participe en este proceso electoral.
Puigdemont está acompañado por 4 exconsejeros que piensan permanecer en Bruselas hasta que la justicia belga decida sobre las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos por la Audiencia Nacional. Y acabamos de conocer novedades sobre el caso Lezo. Decíamos esta tarde que la Fiscalía Anticorrupción había pedido dejar en libertad bajo fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño Ignacio González. Pues bien, el juez ha accedido a esa petición y concede que Ignacio González pueda salir de la cárcel si abona la fianza de 400.000 euros. Recordamos que el expresidente madrileño Ignacio González está en prisión preventiva desde el pasado día 21 de abril. Y segundo día de la huelga indefinida de basuras en Madrid, la situación continúa bloqueada, sin novedades. Las empresas concesionarias del servicio de limpieza y los sindicatos no se ponen de acuerdo y no avanzan en las negociaciones. Los madrileños, entre tanto, se arman de paciencia.
Supongo que estos trabajadores tendrán que hacer valer sus derechos, ¿no? Que tendremos que aguantarnos un poquito.
Me parece una barbaridad, porque la ciudad se empieza a ensuciar y es francamente incómodo. No sé si en los barrios más pudientes las cosas están sucediendo de la misma manera.
La Guardia Civil investiga el ataque de 2 perros a un hombre de 31 años cuando paseaba por el campo en la localidad de Morata de Tajuña. El hombre permanece ingresado en el hospital, ha tenido que ser operado por las lesiones sufridas en los brazos y piernas. Su familia ha denunciado los hechos. Escuchamos a la mujer del hombre agredido y a una tía suya.
Y Ángel vio a lo lejos que había un par de perros sueltos y cuando se quiso dar cuenta pues tenía uno encima, le atacó y después de atacar el primero vino el segundo. Dentro de lo que cabe, lo ha podido contar, porque han sido momentos muy difíciles para toda la familia.
Morderle en el brazo, morderle en los carrillos del culo, morderle en la pierna, que tiene 2 o 3 agujeros, le mordieron en la ingle.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están ahora mismo las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones principalmente en las salidas de la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, dirección Burgos, en la 3 en Rivas, hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 en el acceso a la M40 y a su paso por Pinto, dirección Córdoba, en la 5 en Móstoles y Alcorcón, hacia Badajoz, en la 42 en Fuenlabrada y en Getafe, dirección Toledo, y además en la 1 en Alcobendas, en la 6 en el plantío y Majadahonda y en la M50 en Majadahonda tenemos tráfico lento con paradas intermitentes en ambas direcciones. Dificultades también en las entradas a la capital, en la 2 en su confluencia con la M30 y en Torrejón de Ardoz, en la 4 a la altura de Getafe y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma y en Tres Cantos. Circulación densa en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones, en el barrio de la Fortuna dirección A5 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo dirección A5 también. En el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula sin problemas.
Pues es todo. Más noticias en el informativo de las 8 de la tarde. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues es uno de esos días en el que cuando entran en el estudio todas las personas que están aquí sentadas, ¿verdad, Carlos? De repente empiezas a ver uno detrás de otro y dices, ¡cuánto talento! Y ya para colmo entra Jorge Bucay con libro debajo del brazo, Cuentos Clásicos, y dices, ¡qué bien! ¡Qué suerte tenemos! Jorge, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, la verdad que es un honor y un halago, ¿eh? Así que muchas
gracias. ¡Ay, qué bien, qué bien! Paloma, gracias por traernos a Jorge. Esto es, en fin, hoy nos ha alegrado la tarde porque hemos empezado, hay que decir, reguleras. Y vamos a hablar de ataques de perros a personas con una Nacho Sierra, gracias por estar aquí, Nacho.
Buenas tardes.
Pero antes de ello, mira a Ainhoa, que nos trae lluvia. ¿Nos traes lluvia, Ainhoa González?
Eso es lo que querríamos. La previsión. A lo mejor, a ver, en estos próximos días a lo mejor cae alguna gota, pero sería en la sierra. Y además, Nieves, no se descarta que sea en forma de nieve, que caigan algunos copos de nieve. Sí, ya cayeron, de todas formas, hace un par de semanas o
pero
así.
Pero tanto como para copos de nieve.
Porque ya tenemos helada. Y ya tenemos temperaturas que no remontan a lo mejor de 1 o 2 grados en el puerto de Navacerrada durante todo el día.
¿Le estás asustando a Jorge Bucay, que sí acaba de llegar?
No quiero yo, no, pero bueno.
Y encima vengo de Buenos Aires con una primavera plena y calurosa.
Buenos Aires son los que necesitamos nosotros, que empujen nubes de precipitación. Eso sí, ¿verdad, que necesitaríamos? Sí.
Yo aprendí en España a valorar la lluvia, ¿sabes?
¿Verdad?
En Buenos Aires tenemos esta historia de vivir de espaldas al campo y...
Claro.
La lluvia siempre molesta, ¿no? Pero
claro.
Yo cuando vivo aquí, vivo en Nerja, en Andalucía. Ajá. Así que el valor de la lluvia es importante.
Es elevado.
Claro, claro que sí. Entonces, ¿no va a llover?
No, mira, lo único que nos podría salvar, porque hoy ya me he estado fijando, además según venía para Ciudad de la Imagen, se aprecia ya la boina de contaminación otra vez en el skyline de Madrid. Ya podemos ver perfectamente cómo se empieza a perfilar pues esa línea de sombra que nos hace ver de nuevo pues los contaminantes que están en suspensión. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ser favorable para limpiar un poco la atmósfera? Pues que a partir de mañana el viento del norte, que es el que está siendo además responsable de que bajen las temperaturas, que mañana va a soplar con más intensidad. Entonces, seguramente sirva para empujar un poco esa masa de aire que está sobre la capital y, bueno, pues que pueda desplazar esos contaminantes en suspensión. ¿Eso qué quiere decir también? Que vuelven a bajar las temperaturas, porque si mañana adquiere intensidad ese viento de componente norte...
O sea, sacamos el abrigo gordo ya.
Ya lo tenías que haber sacado, Nieves. Se lo llevo ya un
ayer
más
pasé
de una
frío,
diciendo,
tengo que decir.
Yo he cogido hoy hasta los guantes. También depende de lo friolera
qué
que
sea. Qué exagerada eres.
Yo vale, sé, soy muy friolera. Y eso que soy del norte, pero no se me nota, no soy hecha para adelante. Bueno, pues las temperaturas... A ver, mañana tampoco es que vaya a ser una oscilación térmica exagerada. Perdemos algún grado. El que hemos recuperado hoy, porque ayer descendieron, ayer empezó a entrar ese aire de norte un poquito más intenso en zonas altas y lo que ocurrió fue que bajó un poquito el termómetro. Hoy hemos recuperado lo que perdimos ayer. Mañana volvemos a perder lo que ganamos hoy. Lo comido por lo servido. O sea, vamos a estar muy poquita oscilación térmica. Eso quiere decir, vamos a traducirlo ya, en que mañana estaremos pues con máximas de 14, 15 grados. Hoy hemos tenido un sol radiante, el cielo muy despejado, sí, prácticamente limpio de nubes. Mañana a lo mejor tenemos un poco más de nubosidad, pero lo que digo, nubes que no van a ser de precipitación. No se descarta que como van a estar los cielos un poco más encapotados en la zona de la sierra y además van a tener neblinas, nubes bajas, a lo mejor en algunos puntos durante toda la jornada va a ser un ambiente gris, allí sí que se puede escapar lo que te decía. Alguna precipitación muy débil en forma de nieve, en el entorno de los 1.100, 1.200 metros, pero va a ser nada, meramente testimonial.
Bien, pero ya sabes eso de año de nieves, año tú de lo sabes.
Bueno, y tú sí que lo tienes que saber, porque eres tú las nieves.
Es tu año de siempre.
¿No? Es mi año. Muchas gracias, Ainhoa. Un abrazo fuerte. Son las 7:11, seguimos aquí en Madrid Directo. Sí, tenemos que decirle a Nacho que tome la palabra, aunque luego sigamos más adelante con el resto de la sección, pero es que además de que una mujer haya perdido las dos piernas por el ataque de dos perros en la localidad de Covelo, en Pontevedra, tenemos la noticia de que denuncian en la Guardia Civil que un hombre de 31 años fue atacado por dos perros cuando paseaba por el campo. Esto ha ocurrido en Morata de Tajuña. Y no sé qué nos tienes que decir, qué está ocurriendo.
Bueno, es una desgracia, sobre todo porque del hombre este sabemos poco, pero de la mujer sí que es verdad que es una gran desgracia que le hayan tenido que amputar las dos piernas. La situación de la mujer está muy grave, está hospitalizada en el Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y bueno, esto demuestra una vez más varias cosas. Primero,
Que el hombre de Morata de Tajuña está ingresado en el hospital del sureste.
Sí, lo que pasa es que de él tenemos menos información que de la señora, que era una anciana de 82 años, salía de misa, pues iba hacia su casa y de repente dos perros que estaban en una finca de un vecino saltaron el muro y la mordieron. La mujer, imagino que se asustó, eso provocó que los perros también la cogieran, la engancharon, creo que la arrastraron hasta 30 metros.
Y le quitaron un pie.
O sea, brutal. Todo esto realmente muestra la falta de responsabilidad de los propietarios de perros, la ineficacia tan absoluta de la ley PPP, que es una ley hecha para nombrar razas de perros, una forma absurda de denominación, puesto que una raza es un fenotipo y en el fenotipo no están las características violentas de nadie. Si habláramos de seres humanos, nadie diría que determinado delincuente de una raza o determinado asesino de una raza, sino que hablaríamos de asesinos, que los hay en todas las razas y en todos los seres humanos. En los perros pasa lo mismo, es decir, hay perros peligrosos en todas las razas caninas. Obviamente, un perro de 40 kilos, de 50 o de 30, es más peligroso potencialmente que un caniche.
Pero
no porque la intencionalidad.
Por hambre.
Por hambre nunca es. Es decir, en este caso, el ataque son dos perros con un instinto de presa muy elevado, que se denomina, que igual que cogen a la señora, cogerían a un gato, cogerían una gallina o cogerían a un niño. Y esto es lo realmente peligroso.
Terrible,
este hombre,
¿no?,
se enfrenta a penas de cárcel, porque esto es un delito penal. La irresponsabilidad, además el perro estaba sin microchip, el perro no tenía cartilla sanitaria, el perro, era un despropósito tener estos dos animales ahí. Y yo creo que esto lo que nos indica a todos es que la administración tiene que hacer algo y no crear leyes absurdas que no sirven para nada, porque nos creemos que por denominar a determinados perros de una determinada raza y prohibirles o exigirles unas determinadas cosas estamos contribuyendo y nos damos cuenta que en este caso, fijaros, las razas que atacaron a la señora eran un dogo de Burdeos que está especificado en el epígrafe 2 de la ley de razas potencialmente peligrosas, pero no nombrada en las 8 o 12, según la comunidad autónoma, malditas, entre comillas, que nombran, ¿no? Lo cual crea problemas de equivocación, porque si tú ahora mismo analizas de las 380 razas caninas más o menos tipificadas por la Federación Cinológica Internacional, aproximadamente 250-270 son potencialmente peligrosas porque reúnen una corpulencia, reúnen un tamaño y reúnen una boca, al fin y al cabo, y un, a lo mejor un temperamento que pudiera ser, en algunos casos, con una mala educación, un mal ambiente o líneas genéticas inadecuadas, podrían convertirse en peligrosas. Por tanto, nombrar a 8, 9, 10 es absolutamente absurdo. Es decir, habría que crear, y yo lo tengo muy claro lo que hay que hacer, Nieves.
¿Qué hay que hacer?
Decir,
pues
aquí,
dilo.
Aquí es clarísimo, lo tenemos claro todos los profesionales del adiestramiento canino y todos los profesionales del perro. Es decir, si en todos los municipios de España hubiera un servicio de adiestradores profesionales, de técnicos en conducta canina, que analizasen a cada uno de los perros que existen en el municipio, nosotros en 5 minutos somos capaces de saber si un perro es peligroso o no. Yo veo a esos 2 perros y te puedo asegurar que a los 2 minutos te digo que estos perros son peligrosos.
Caray.
Y los veo yo y los ve cualquier profesional. El problema es que lo dejamos todos en manos de leyes de manga ancha, y ocurren las desgracias que están ocurriendo con esta señora.
Vamos
y con
al suceso de Morata de Tajuña. La Guardia Civil investiga este ataque de 2 perros a un hombre de 31 años cuando paseaba por el campo en esta localidad. Resulta que han sido los familiares los que han ido a la Guardia Civil. Dicen que el hombre permanece ingresado en el Hospital del Sureste después de resultar herido por las mordeduras de los canes. Han explicado en declaraciones a nuestra cadena hermana, a Telemadrid, que el hombre ha sido operado por las lesiones causadas en brazos, en piernas, y que resultó herido cuando ambos perros se abalanzaron sobre él cuando paseaba. O sea, es que sí, iba paseando con su padre y se echaron, no sé por qué les cogieron a él.
Claro, esto es muy complicado de saber, habría que ponerse en la situación y ver lo que ha pasado. Bueno, por lo menos la noticia que damos aquí en Onda Madrid y en Telemadrid es que no estamos hablando de ningún tipo de raza, que enseguida a los periodistas les encanta nombrar razas para poder pues crear un monstruo genético, ¿no? Pues no, aquí han sido 2 perros. Desconocemos en este caso qué perros son, pero es que da lo mismo. Es decir, no es pertinente la raza por la que sean los perros. ¿Los perros son peligrosos? Claro que pueden ser peligrosos. ¿Y que hay perros que pueden matar niños y personas? Pues claro que lo pueden ser. Pero que esto no depende de su fenotipo, es decir, de su aspecto físico, sino de muchas cosas que pueden ser ambientales e incluso genéticas, pero de línea genética, no de aspecto exterior, que es lo que realmente es una raza, ¿no? Por eso yo sigo diciendo que lo que hay que hacer es cambiar la ley, que lo que hay que hacer es ejecutar sistemas prácticos para que esto no vuelva a ocurrir, porque va a seguir ocurriendo, Nieves, porque los perros han mordido siempre y seguirán mordiendo, pero si sigue habiendo personas irresponsables que no saben tener un perro, que no saben educarlo, si sigue habiendo cruces inadecuados, porque puede haber cruces, no de razas, cruces de líneas genéticas inadecuadas, todo esto va a seguir produciéndose y vamos a estar siempre diciendo que si era potencialmente peligroso, que si no lo era, que si tenía cartilla. ¿Qué más da? ¿A esta señora qué le importa si estos perros o este dueño tenía cartilla, tenía licencia? Esta señora ha perdido las 2 piernas porque un irresponsable ha tenido 2 perros peligrosos metidos en su finca que se han escapado.
Y dices que los profesionales, nada más ver al perro, ya sabéis si
un profesional con ciertos años de experiencia,
aunque sea un cachorro,
aunque no, bueno, con un cachorro, es que un cachorro no te vería nunca esto, es decir, un cachorro de 3-4
meses,
pero con un cachorro incluso
ya veis si va a ser peligroso.
O sea, llegar a esos niveles no, pero en un cachorro sí puedes ver determinadas características que te pueden indicar que van a exigir un mayor control, una mayor educación, pero sí a un año de edad. Al año de edad, tú, año y medio, tú puedes observar a un perro y ver qué características tiene para que ese perro conviva en una sociedad o no. En Alemania, por ejemplo, los perros pasan pruebas cívicas donde tienen que someterse a situaciones como acercarse a personas, acercarse a niños, a bicicletas. Y estas pruebas, que también las hay en España, pero que no están tan difundidas, pues resultan casi obligatorias para un propietario de perros alemán. Y por eso estas cosas ocurren más en países como España y ocurren menos en países más avanzados como Alemania, Dinamarca o los países escandinavos.
Muy bien. Carlos, no sé si a través de las redes nos están diciendo algo nuestros oyentes, porque sé que estamos teniendo alguna llamada.
Sí. Bueno, pues por las redes, imagínate todos estos casos. Además es que se amplifican y muchas veces incluso surgen casos que no son tales, que son meros incidentes en cualquier parque, que pasan todos los días.
Correcto, todos los días muerden perros a personas, eso está claro.
Entonces que no hay que sacar las cosas de quicio y que esto que estamos contando es noticia precisamente porque es extraordinario.
Claro.
Exactamente, nos encantan los perros, que lo sepa nuestra audiencia y qué decir teniendo a Nacho Sierra, que es el amante número uno de los animales. Así que, Nacho, enseguida hablamos de más animales de la Comunidad de Madrid, pero son las 7:20 y Paloma Nolasco, claro, es que tiene aquí al invitado que tanto hemos estado esperando. Querida Paloma, que tenemos que hablar de cuentos con un hombre que es médico, es psicoterapeuta, es escritor de más de 20 libros. Me encantan los títulos que tiene Jorge, Déjame que te cuente, El camino de las lágrimas, El camino de la felicidad, Cuentos para pensar, Cartas para Claudia. Muchos de ellos han sido bestsellers mundiales traducidos a más de 30 idiomas. ¿Cómo se hace esto, por Dios? Es editor de la revista Mente Sana. Imparte conferencias, seminarios en todo el mundo y va a estar un mes en España. Y estrenamos su presencia en España aquí en este programa. Así que qué alegría, Jorge, que estés aquí con nosotros. Vamos a presentar estos cuentos clásicos. Paloma.
Venga, sí, vamos cuentos allá. Clásicos para conocerte mejor. Así se titula el nuevo trabajo de Jorge Bucay, publicado por Espasa. Son 15 cuentos. Historias clásicas que conectan al lector con personajes de su infancia, desde el patito feo a la bella durmiente. Cada cuento interesante se ve precedido de una introducción y a continuación del mismo una descripción de esa moraleja y la otra puerta o una nueva interpretación que hace el autor. Así, por ejemplo, la moraleja del patito feo nos sitúa hoy en situaciones de bullying con los chavales en los colegios. Y el cuento invita a confiar en los propios recursos y a encontrar lo más hermoso y destacable que hay en cada uno de nosotros. Sin embargo, ahí está esa otra puerta que propone Bucay, que es la de, entre otras cosas, formularnos, en este caso, en el cuento del patito feo, preguntas: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Esto solo en un cuento, que tenemos en total 15 nieves.
Caray. Bueno, Jorge, desde el principio, cuando le proponen la idea en la editorial Espasa, ¿lo pensó, lo dudó o rápido dijo, esta es la mía?
No, nunca digo rápido, esta es la mía, porque además yo lo digo siempre y a veces suena un poco una frase hecha, pero... Digo, yo no soy un escritor, yo soy un terapeuta que escribe, que no es lo mismo, digamos. Uh-huh. Y un trabajo como este suponía, lo que yo ya sabía que iba a suponer, un trabajo muy arduo de búsqueda, de investigación, que es lo que finalmente hice, ¿no? Trabajar sobre los cuentos más pequeñitos y comunes de los niños, que era la idea original, era ya un desafío. Pero me gustó tanto la idea y la propuesta que pensé, ¿por qué no ponernos a trabajar un poquito más sobre los cuentos más clásicos, ¿no? Sobre Pinocho, sobre Blancanieves, sobre los cuentos que todos conocemos. Y obviamente esto significó ir a buscar las historias originales de cada uno de estos cuentos, que no son las que contamos todo el tiempo, que no son las que le hemos contado a nuestros hijos, que ni siquiera son las que nos han contado a nosotros.
O sea, ¿lo hemos contado mal o lo hemos entendido, lo hemos interpretado mal?
No, el cuento se ha ido edulcorando y suavizando con el paso del tiempo y con la ayuda de los hermanos Grimm o de Perrault o de Andersen, hemos agregado a la historia original de Caperucita un cazador salvador para que Caperucita no se muera en la panza del lobo destrozada por los dientes del lobo.
Sí.
Cuando en realidad en el cuento original así termina la historia. La historia termina con Caperucita devorada por el lobo.
Caray.
Lo demás es cartón pintado. Lo demás son cosas que la sociedad ha hecho para edulcorar esa historia.
Y a los niños les... Porque entonces, ¿este libro es para niños o es para adultos?
No, este no es un libro para niños en principio. Pero nada impide que lean el cuento original y que después se hable sobre ello. Tampoco es un libro prohibido para menores, ¿eh?
O sea, que conviene que volvamos a los clásicos a mirarlos como son,
bueno,
de verdad.
Esa es una discusión que está planteada en el libro muchas veces y de muchas maneras. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer, no? ¿Vamos a contarle a los niños la verdad de las cosas o vamos a edulcorarle la verdad? No solo con los cuentos. ¿Qué vamos a hacer con las verdades dolorosas para los chicos? Y en esto el mundo está dividido.
Y como terapeuta, ¿es bueno que todo tenga un final feliz o conviene a la gente prepararla a los niños,
bueno,
diciéndoles...
Si tú crees que todo tiene un final feliz por fuerza, cuéntale eso a tus hijos. Ahora, uh-huh. Si tú crees que no todo tiene siempre un final feliz, quizás sea bueno contar que a veces las cosas no tienen un final feliz.
Y como terapeuta, ¿qué nos viene mejor a los padres?
No, nos viene mejor lo que tú quieras hacer de tu hijo. Yo digo, la historia famosa es el tema socrático, ¿no? Que contaba la historia. Dice que Sócrates camina por un camino y ve a su derecha un esclavo que está durmiendo. Se acerca y ve que está soñando que es libre. Tiene una sonrisa enorme en la cara. Y por lo que dice, ese es su sueño, que es libre. Y entonces Sócrates se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo despertarlo para avisarle que esto es nada más que un sueño y que no es verdad? ¿O debo dejarlo dormir para que por lo menos en sueños disfrute de la libertad? Y ajá, entonces la respuesta curioso. Es... Claro, entonces la respuesta es, ¿qué habría que hacer? ¿Quién sabe? Es una respuesta personal. Yo te puedo decir de mí. Y de mí te digo, si soy yo, despiértame.
¿Sí? Ajá.
Si soy yo, despiértame. De hecho, yo soy terapeuta. Un terapeuta es también alguien que va por el mundo despertando a la gente para que se dé cuenta de que sus sueños son solo sueños y que pueda vivir la realidad, aunque más no sea para cambiarla. Uh-huh. No se puede cambiar la realidad si no aceptas que es como es. Por lo tanto, yo lo despertaría. Y dicho esto, digo, me parece a mí que está muy bien que uno pueda contar las cosas como son, pero hay ciertos límites. Cuando mi hijo tenía 6 años o 7, entró en un periodo normal en los chicos, que es la angustia de que los padres se mueran.
Ah, sí. Uh-huh. Yo lo recuerdo, lo recuerdo con angustia, sí.
Y entonces tu hijo te pregunta, tú no te vas a morir, ¿no? ¿No? Y si tú te mueres, ¿yo con quién me quedo? ¿Y tú te vas a morir? ¿Y cómo sé que no te vas a morir? ¿No? Estas son las preguntas.
Sí.
Y entonces uno puede decirle, mira, nunca se sabe, por ahí no vengo más. que es la verdad, digamos. Que si uno dice, no piensa, es la verdad. ¿Qué sé yo si vuelvo hasta tarde? Pero no le vas a decir a su niño. ¿Por qué? Porque esa verdad no le sirve para nada a él. Solo uh-huh. por eso no se lo vas a decir. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a mentir. Le vas a decir, la que se te ocurra, la que a mí se me ocurrió es, mira, seguro yo voy a morir. Pero tú vas a ser muy viejito cuando yo me muera. Así que mientras tú seas un niño, yo voy a estar aquí, tranquilo. Era mentira, yo no lo sabía, no se lo podía asegurar. Pero esto era la única respuesta. Entonces, todo depende de cada circunstancia y de cada verdad. ¿Será mejor decirle que a Caperucita se lo comió el lobo? No lo sé. Lo que sí sé es que el cuento de Caperucita en sí mismo, por tomarlo esto como ejemplo, viene muy fácil para explicar esto. Porque, con todo respeto, me tomo 2 minutos para
claro,
esto.
Claro, porque importante. El cuento de Caperucita es que en realidad ella fue una imprudente, a lo mejor.
Claro, muy bien.
Y esto es, ¿no?
Bien. ¿Por qué fue una imprudente?
Porque no se salió, claro, a su madre, ¿no? Que le dijo, vete, tal, y no te vayas por el bosque. No
te vayas por el bosque, y ella fue igual y se la comió el lobo. ¿Cuál es el mensaje? Hazle caso a tu mamá, sé prudente, porque si no te come el lobo, ¿verdad? Esta es la historia. Sí. Así nos la han contado y así lo hemos contado siempre. ¿Qué mentira más cochina esta, no?
Vaya.
No, porque está...
Ay,
no,
Jorge,
no,
nos
no,
está...
Sin enojarnos. Este es el mensaje, digamos, este es el mensaje, que además es mentira, ¿no? Por supuesto, pero no importa. Este es el mensaje si suponemos que este cuento fue escrito para dar una moraleja a los niños. ¿Y si no fuera así? ¿Y si el libro, si el cuento fue programado en realidad para una historia moral para los padres?
Claro, para decirte, no te salgas del carrilito.
Claro, exacto. ¿Y si en realidad fue designado para los padres? ¿Qué querrá decir este cuento si fue designado para los padres? Justamente oye, algo muy diferente. Uh-huh. Lo que este cuento quiere decir, si fue escrito para los padres, como yo creo que fue escrito, porque el cuento original está claro que no es para los niños, el mensaje muy contundente y muy saludable es, no enseñes a tus hijos cómo evitar el peligro, porque no le estás enseñando a reconocerlo y no les estás enseñando a conjurarlo y a vencerlo. Enséñale a tus hijos a andar evitando todo riesgo y no enfrentándote nunca con las cosas, y lo que conseguirás es que en cualquier otro lugar que no sea el bosque, el lobo se lo coma. Porque los lobos están en todas partes, no están solamente en el bosque. No sobreprotejas a tu hijo queriendo evitarle todos los peligros. Más bien enséñale a reconocer los peligros y enséñale qué vas a hacer con él. En el cuento original, que está relatado en el libro, Caperucita se encuentra con el lobo y le dice, oye, ¿tú eres un lobo feroz? Y el lobo le dice, ¿quién, yo? ¿Tengo cara de feroz yo? No, entonces. Y entonces Caperucita ingenuamente cae en la propuesta del lobo. Ingenuamente lo invita a la casa de la abuelita. ¿Por qué? Porque no lo reconoce. ¿Por qué? Porque la madre nunca le enseñó
nunca
eso.
Le enseñó
la
a
madre
reconocer.
Prefirió decirle, evita el bosque, vete por el camino de lado, nunca te metas al lado. Nunca le dijo cómo se reconoce un lobo feroz. Si los padres no les enseñamos a nuestros hijos cuáles son los peligros para que los puedan reconocer y cómo enfrentarse con ellos, dependerán siempre del cuidado de la madre o del padre que los protejan. ¿Será esa una enseñanza adecuada? Seguro que no.
Esto solo es con Caperucita. Imagínense con el patito feo, que ahora vamos con él. Pero es que Nacho Sierra quiere preguntarle algo a Jorge Bucay.
Hablando de lo que estaba comentando Jorge, los que ya tenemos unos ciertos años, nos educaron a que el amor era eterno, ¿no? Y que los niños, que nos casábamos para siempre, ¿no? Y el otro día, hablando con otro padre, pues yo también soy padre de un niño pequeño, decíamos si había que realmente educar a los hijos en que el amor ya no es una cosa que vaya a durar muchos años, por lo que estamos viendo.
No sabes, ¿no?
Pero por esa proporción que están diciendo, que estadísticamente hablando, para finales de siglo, pues yo no sé si, no me acuerdo exactamente la proporción, pero de cada 5 parejas van a romper 4, quizás estamos educando a nuestros hijos en ese amor eterno cuando realmente habría que educarles en un amor de ser feliz hasta lo que dure.
Ajá. Bueno, la respuesta es muy, muy fácil de dártela. La respuesta es, ¿tú qué crees?
Eso, ¿qué crees?
¿Qué es querer lo que debo yo hacer? Yo creo que debo educarles en que el amor...
No, eso no me importa. Como les eso no me importa nada, porque es un tema tuyo.
¿Qué es lo que cree el niño?
No. ¿Tú qué crees? ¿El amor es eterno o no?
Tú.
Yo creo que no.
Entonces enséñale tu verdad. Perfecto. Ten cuidado como si lo dices.
¿Y si estoy equivocado, Jorge?
Pues entonces, muy bien, la pregunta es perfecta. ¿Y quién dice que un padre no puede equivocarse? Si estás equivocado, un día vendrás, le agarrarás la mano a tu hijo, no importa la edad que tiene, y le dirás, ¿sabes qué? Esto que te dije hace 50 años, estaba equivocado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si papá se equivoca? Esta historia de los padres culposos, que creemos que tenemos que darle la respuesta exacta, conseguirle todo, procurarle todo, y la historia de evitarle todo sufrimiento, otra vez, Caperucita Roja. Uh-huh. No pienses que el amor no es eterno, porque eso te va a hacer sufrir, más bien ve por el otro lado. Y el día que se encuentra con un amor que no es eterno, dice, mi viejo es un idiota.
Jorge Bucay, no saben ustedes la suerte que tenemos de tener aquí a este hombre que es, en fin, como los clásicos antiguos que tenían muchas sabidurías en una, ¿no? Bueno, pues Jorge Bucay, además de médico, es escritor. Y voy a ver cómo, Paloma, ¿cómo se enfrenta al patito feo Jorge Bucay, por favor?
Bueno, hay que decir que son 15 cuentos, que podemos empezar a leer cualquiera, no existe un orden necesario.
Absolutamente.
Pero en el caso de Jorge ha empezado con el patito feo por motivos, dice que personales.
Pero vamos uno a uno, por eso, patito feo, a ver.
Sí, porque posiblemente sea el cuento más contado y conocido en Latinoamérica, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y por lo menos era mi preferido cuando era chico, lo cual no son suficientes para empezar por ahí, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, que eran todos muy bonitos y estaba el negrito ahí, sí. Y de repente, pues, que se convierte, ¿no?
En
maravilloso. Claro. O también me contaron otro final.
No, bueno, casi, ¿vale? Porque ¿vale? En realidad a ti te queda esta historia tal como tú lo dices, ¿no? Y lo cierto es que él nunca se convierte. Él es quien es.
Él era quien era,
siempre,
¿no?
Fue. Uh-huh. Siempre fue. La historia de Patito Feo es... No tienes que convertirte en nada para ser maravilloso, solo tienes que descubrir quién eres.
Descubrirlo, ¿no? Es bienvenida la diferencia, ¿no?
Sí, y no se trata justamente de escapar de aquellos que te censuran, sino que se trata del encuentro de que eres tú. La historia original, la historia original es una historia donde la vida, por designios de la naturaleza, finalmente reconoce tus valores y te premia por lo que has sufrido, ¿no? Uh-huh. Aquello de, al final, la vida te compensa, ¿no? Lo cual es otra mentira, como del amor eterno, ¿no? Digo, pero enseñarle esto al chico, esta historia de que la vida siempre te compensa por tus males y tus penares, esto es horrible, esto es peligroso. Esto es enseñarle la historia mala. El tema de los padres que creemos que evitarle los dolores a los hijos es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Y entonces, cuando el niño tiene un perrito, tú que sabes de perros, uh-huh. Y el perro lo pisa un auto, y el niño tenía un collie, y el padre sale corriendo a comprarle un collie igual, del mismo color, y le pone el mismo nombre. ¡Horror! ¡Horror! ¡Un espanto! ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, no te preocupes, papá, se te suena todo. Y cuando se te muera tu abuelo, te traigo un abuelo nuevo. Claro. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué problema? Digo, me parece horroroso, ¿no? Cuando en realidad toda la historia es al revés. Tú, que sabes mucho de entrenamiento de perros, sabes que una de las razones para tener una mascota en la casa es que los niños se entrenen con que la mascota se va a ir antes.
Es verdad.
Uno de los motivos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Qué locura que es esta de los padres culposos, ¿no? Que creemos que evitarles el dolor a nuestros hijos significa hacerlos felices, ¿no? Porque claro, a uno le duele el dolor de los hijos, ¿no? Y entonces estas actitudes de los padres, de alguna manera, son actitudes egoístas. No quiero verte sufrir porque no lo tolero, y entonces hago lo que sea necesario para que tú no sufras, pero para no sufrir yo, en última instancia.
Vamos a decir que La Bella Durmiente es uno de los pocos cuentos donde hay una familia estructurada.
Bueno, me ha llamado mucho la atención. Sin padres malvados, ni madrastras terribles. Y no ocurre esto en la mayoría de los cuentos para niños, que la madre o el padre han muerto, lo cuentas, y uno de ellos, o los dos, han sido sustituidos por otra persona, otra entidad, la mayoría de las veces, pues bastante malvada. Es una excepción.
Cuentos, sí, en los cuentos clásicos, en general, alguno de los padres es un poco malvado, un poco siniestro, un poco perverso. Y en realidad, desde el punto de vista psicológico, obviamente no representan a otros padres, sino a los aspectos malvados de los padres que somos, digamos, sí, ¿no? Obviamente que es así. Pero es interesante y es muy llamativo esta historia de que haya por lo menos alguna familia medianamente rescatable y medianamente sana,
¿no? Sí, al margen del cuento que sea, hay una cosa muy bonita que dice Jorge, que los cuentos no deberían usarse solamente para ayudar a dormir a los niños, sino también para ayudar a despertar a los grandes.
Claro, y esta historia de que necesariamente uno de los padres tiene que ser malo, ¿no? O tiene que ser dañino, o una madrastra que abandona, que pega, que golpea injustamente, ¿no? Es un espanto eso, ¿no? Pero sí, pero aún en La Bella Durmiente, aún
La Bella Durmiente.
Aún en La Bella Durmiente, digo yo, es muy interesante ver cómo el cuento original ha sido olvidado. En el cuento que nosotros conocemos de La Bella Durmiente, simplemente los padres se olvidan de invitar a una bruja mala, que no es muy buena, o deciden no invitarla, y la bruja aparece y toma venganza de no haberla invitado y maldice a la niña con esta condena a clavarse la astilla. Pero el cuento original no es así.
¿Ah, no?
No. En el cuento original, la madre de la Bella Durmiente, la reina en este caso, y el rey, quieren tener hijos desde hace mucho tiempo y no consiguen embarazarse. Y esto han hecho todo lo que se podía en aquel entonces, y han invocado todo lo que podían, y no podían quedar embarazadas, y ya no podían quedar embarazadas. Y ella sufría por esto. Un día, paseando por el jardín del palacio, una rana se ha caído dentro del pozo de agua y no puede salir. Y la reina la ve que se ha caído y la rescata a esa rana. Entonces la rana sale del pozo y se salva, y misteriosamente en el cuento, con la magia de los cuentos, le habla y le dice: te agradezco mucho, Alteza, que me hayas salvado. Por favor, si hay algo que yo pueda hacer por ti, dímelo. Y la reina le dice: lo único que me falta es lo que no puedo conseguir y tú no puedes procurármelo. La rana le pregunta qué. Ella le dice que quiere tener familia, quiere tener un hijo, quiere tener un heredero, una heredera, y que no puede. Y entonces la rana le dice: mira, yo no te puedo prometer nada, pero yo soy amigo de la bruja que vive abajo del río, en la parte de abajo, en el final, donde el río desemboca. Podría hablar con ella y pedirle si puede ayudarnos y saber qué quiere a cambio. No lo hará por nada. Dice: lo que ella quiera. Dice: bueno, déjame que averigüe. La rana averigua, al día siguiente se encuentra con la reina, hago corta la historia, y le dice: dice la bruja que lo hará, pero que va a cobrar por esto. Te va a cobrar, como tu embarazo va a durar 40 semanas, te va a cobrar una moneda de oro por cada semana. Y vas a tener familia, te vas a embarazar exactamente dentro de 20 días. Quieres hacer el trato, pero no puedes fallar con el trato que haces. Y la reina acepta, encantada. Pero a los 20 días queda embarazada, efectivamente. Y entonces el lunes siguiente, como habían quedado, va y le da su moneda de oro a la rana. Y también al siguiente, y también al siguiente, y también al siguiente. Y el quinto lunes se olvida.
Vaya.
Y entonces el martes o el miércoles se da cuenta que se olvidó. Y entonces sale corriendo a buscar a la rana, no la encuentra. Va el lunes siguiente con dos monedas y la encuentra. Le dice: me olvidé. Le dice: bueno, por esta vez está bien. Pero no te olvides otra vez, porque la bruja no tiene muchas pulgas. Así que, por favor, no te olvides. Y entonces ahí le da las dos monedas y después otra más hasta llegar a la moneda número 15. Y en la moneda número 15, el embarazo, la alegría, la certeza de su panza que evoluciona, la reina se olvida de esta historia. Se olvida de la rana, se olvida de la promesa, se olvida de la bruja y nunca más va a poner esa moneda que se había comprometido. En ese contexto nace la princesa, en ese contexto. Y en la fiesta donde se presenta la princesa al público, aparece la bruja mala.
Claro, ahora se entiende más.
Y dice: hice un pacto contigo, que me ibas a dar una moneda de oro. Tú me diste tu palabra y yo cumplí mi parte, y tú no cumpliste la tuya. 15 monedas me diste, 15 años va a vivir tu hija, porque solo 15 monedas me diste. Y cuando cumpla 15 años se va a pinchar con una rueca y va a dormir durante 100 años. Pero ya no es la historia de la maldad de alguien que es una maldad, porque sí, como es en la historia original.
Sino es la falta de compromiso, a lo mejor.
Tú me diste, claro, tú.
Me diste la palabra.
La palabra a cambio de tener una hija. Uh-huh. Y yo cumplí con mi parte. Y yo soy la bruja mala. tú eres la responsable de esto que pasa.
Claro, claro, claro. Y entonces, estamos de acuerdo.
Entonces, en esta puerta nueva, donde yo hago la interpretación, digo, el mensaje, de verdad, el mensaje no es el amor te salvará. El mensaje es, cuidado con lo que haces con tu palabra. ¿Tú te comprometiste? ¿Tú conseguiste algo de mí a cambio de algo? ¿Tú pusiste tu honor, tu prestigio al servicio de algo, un pacto que hiciste conmigo y ahora lo rompes unilateralmente? ¿Y quieres exigirme a mí que cuando a ti se te ocurra me lo compenses? Ese es el mensaje de cuenta.
Nos encanta escuchar a Jorge Bucay, la verdad. Creo que este libro que Paloma te lo iba a pasar, me lo quedo, porque me interesa muchísimo la lectura.
Hay uno para ti.
¿Hay uno para mí? ¿Cuál de ellos? ¿Blancanieves? ¿Hansel y Gretel?
Hay un libro para ti.
Todos juntos. Para Paloma.
De todas maneras, ¿cuál para ti?
Yo decía Blancanieves por mi nombre, ¿no? Nieves, Blancanieves y los siete enanitos. Que siempre me ha dado mucho miedo la bruja con la manzana, que seguramente no era así.
No, sí, el cuento se respeta en ese sentido. Allí el twist es que en el cuento original, esta historia tan, tan bondadosa de los enanitos no es tanto en el cuento original.
Pero ¿y dónde ha conseguido Bucay encontrar los orígenes?
Ese sí que me lo voy a reclamar para mí, ese mérito.
Bien.
2 años y medio de investigación y de recorrer bibliotecas de todas partes del mundo, ¿no?
Tengo la
bendición y la fortuna de entender un poco de inglés. Leo, pero no hablo francés. Leo un poquito de alemán. Y esto me permitió acceder a bibliotecas, vía virtual o efectivamente allí, a bibliotecas de todas partes del mundo a buscar. Porque no es fácil esta información. Los cuentos originales están escondidos y guardados, ¿eh? No te olvides que estos cuentos son el cuento de Caperucita antes de que se fuera escrito por Perrault, ¿no? Después, antes.
Ya cuando estaba en el boca a boca, en el boca a boca, ¿no?
En el boca a boca. ¿Dónde estaba el origen de esa historia? Antes, digamos, ¿no? Cuando la historia de las niñas era realmente violadas y secuestradas en la calle en cualquier momento. Ahí es donde viene la historia para entender lo que pasa después. Entonces, buscar eso fue realmente el gran trabajo. Después estuvo el trabajo interesante de buscar la otra vuelta, ¿no? De buscar la otra historia, ¿no?
Claro, pero lo bonito también es la búsqueda y el hallazgo, porque eso también
bueno, fue
tiene...
muy interesante. A mí realmente me fascinó. Habíamos pensado en una historia que me iba a llevar no menos de un año escribir este libro y nos llevó 2-3 años casi. Porque el trabajo de investigación para encontrar estos datos de alguna manera que están en el libro... Fue mucho trabajo, pero fue muy, 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 muy interesante darse cuenta.
Qué bonito, Jorge, que vas a estar un mes aquí en España. Es un mes en el que, si nos dejas, te vamos a exprimir, por favor, aunque sea telefónicamente, para que nos vayas narrando cuento a cuento, ¿te parece?
A mí me parece, pero de todas maneras, porque tú lo pediste así, porque yo no quiero decirte que no, yo sí te voy a dejar tu cuento. Tu cuento.
Déjamelo.
El cuento para ti. No está ahí.
¿Ah, no?
No está en este libro.
¿Dónde?
No importa, pero yo te lo voy a contar y tú lo vas a recordar.
Por favor.
Esta es la historia de una niña que vivía en una granja. Esta niña, la que vamos a llamar Etelvina, o Blanca, como quieras. Uh-huh. Esta niña un día recibe de su padre un pedido. Le dice, por favor, llena este barril de granos de maíz y llévaselo a Joaquín, que es el granjero de al lado. Y entonces la niña pone todo ese maíz en un barril y se lo ata detrás como si fuera una mochila y va con el maíz cargado en su espalda para llevárselo a Joaquín, el granjero vecino. Ella no ha notado que en el barril hay un agujero pequeño. Y a medida que va, camino de Joaquín, empiezan a caerse granos de su barril. Caen los granos. Y los pájaros que hay ahí en el campo, cuando ven los granos, bajan y los agarran enseguida, ¿no? Cada grano que agarra, baja. Y entonces los granjeros de al lado, los amigos, los vecinos, la ven pasar a Etelvina con lo que le está pasando y le dice, Etelvina, estás perdiendo el maíz. Y Etelvina se da vuelta y como no ve ningún maíz en el suelo, piensa que es una broma. Y se ríe, jajaja, y sigue. Y siguen cayendo los granos de maíz. Y siguen los pájaros comiendo de ese grano. Y otra vez más adelante dice, Etelvina, estás perdiendo el maíz, los pájaros se los están comiendo. Y ella se da vuelta y no ve nada, ningún maíz y ningún pájaro. Y cree que es una broma. Y siguen. Finalmente, después de una hora de marcha y dejar caer el maíz, ella llega al lugar de destino. Y cuando llega al lugar de destino, saca su barril y lo pone sobre la mesa y lo abre, mira adentro y el barril está lleno de maíz, hasta el borde, absolutamente lleno. Hay gente, Blanca, que a pesar de que vive dando de comer a los pájaros alrededor, a pesar de que parece que está dando cosas, nunca se queda vacía. Y uno prende la radio y siempre escucha que el otro está lleno de maíz para compartir.
Bueno, vamos aquí a darle un aplauso. ¡Qué grande, Jorge Bucay! ¡Qué grande! ¡Qué suerte haber tenido la oportunidad de dar la mano a un hombre al que siempre he admirado tanto! Pues, querido Jorge, esta es su casa. Gracias. Le he llamado de usted, de tú. Es que, en fin, es un poco nuestro.
Es que después te cuento, si no me trata de usted, yo me sentiría casi
claro,
mal.
Claro, es que me ha impresionado. Es Onda Madrid. Aquí tienes a Nieves Herrero dispuesto a escucharte siempre que te parezca bien.
Muchas gracias.
Así que,
y mientras tanto, que nos vean. ¿Dónde es mañana la presentación?
¿Dónde es la presentación? Que nos lo digan nuestros amigos de Espasa. A ver. Ah, en el Corte Inglés de Callao.
Sí, ¿cuándo?
Ah,
mañana, ¿verdad?
¿A qué hora?
Mañana
¿a qué hora?
Es 19 horas.
Ah, a las 19 horas en el Corte Inglés de Callao.
Nuestro conocido amigo Antonio Ponsetti va a estar ahí presentándome.
¡Wow! ¡Qué
sí,
bien!
Muy
qué
amigo
bien.
Mío de muchos años. Pero ahí nos veremos. Y alguna historia nueva habrá para contar.
Claro que sí. Pues Jorge, gracias. Y Paloma, no te estaré nunca suficientemente agradecida. Hasta siempre, Jorge Bucay. Nos queda un cuarto de hora para las 8 de la tarde.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Esta música nos dice que tenemos... ¿No echabais de menos al Almodóvar?
Yo sí.
¿Tú sí, Carlos?
Yo sí.
Bueno, pues le tenemos al teléfono, que es que está muy ocupado, muy buenas.
Yo también me estaba echando mucho de menos.
¿Qué tal?
Estoy escuchando a Jorge Bucay, que probablemente no recuerda que quien le presentó en España fui yo, en Sevilla.
No me digas.
Yo entonces ya había publicado cosas con RBA, una cosa de cierto éxito, el Cómo curan los alimentos. Y se consideró que, bueno, pues era yo el que le tenía que presentar, porque él empezó publicándose en RBA con un éxito inesperado. Bueno, esperado hasta cierto punto, pero brutal. Yo tampoco pensé que el fenómeno iba a ser de las proporciones que luego ha alcanzado y que sigue mostrando. Pero, en fin, mis recuerdos para Jorge
claro
Bucay. Pero
que
hoy, querida Nieves y directa audiencia, hay que recordar que hace 100 años, hoy, el 7 de noviembre de 1917, que coincidía entonces con el 25 de octubre del entonces vigente calendario juliano en Rusia, el Soviet de Petrogrado, capital de la Rusia imperial zarista entonces, ese Soviet, colaborando con obreros, marinos, militares rebeldes y milicianos bolcheviques, pues asaltaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y se hicieron con el poder de lo que, pasados 5 años, sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Curiosamente, de todos aquellos personajes, fundamentalmente Lenin, pero también Trotsky, pues Trotsky un año antes, en noviembre de 1916, es decir, hace ahora 99 años, en estas fechas, Trotsky llegó a Madrid, le habían expulsado de Francia por germanófilo, entonces era pues evidentemente lo más brutal de la Primera Guerra Mundial,
Y, bueno, primero vino acompañado de la policía francesa a San Sebastián, la policía española pues trajo a Madrid y se alojó en una calle, en la calle del Príncipe, en una pensión muy modesta. Uh-huh. De la calle del Príncipe es esa calle que va de la carrera de San Jerónimo al Paseo de Santana, y pasó 4 días sumergido en el Museo del Prado, fundamentalmente, decía él, hambriento, contemplé los inestimables tesoros de este museo, sobre todo los Rembrandt, los Rivera, las pinturas del Bosco, obras geniales con su ingenua alegría de vivir.
Sí, él, dice, concretamente, con el ansia de un hombre hambriento, contemplé los inestimables tesoros del Museo de Madrid y volví a sentir aquel elemento eterno que tiene ese arte. Genial, qué bonito. Qué bonito.
Esto lo dice, es curioso, porque pasó muy poco tiempo en España, en Madrid concretamente estuvo 8 días, 4 visitando el Prado y disfrutando de un plato del que a continuación hablaremos, y otros 4 en la cárcel Modelo. Es decir, que tampoco fue un viaje turístico tal como hoy lo podíamos entender. Pero precisamente luego sí que escribió Trotsky años después, ya en México, en el exilio mexicano, después de haber vivido la Revolución, escribió sus recuerdos sobre España, muchas cosas sobre Cádiz, donde visitó asiduamente la biblioteca, sabemos los libros que leyó, uno, por cierto, en español, sobre Castilla-La Mancha, que no se pregunta que por qué le importaría a Trotsky Castilla-La Mancha en aquel momento. Lo curioso es que en Madrid, en esos días todavía de libertad, pues iba cada noche al Café Universal, que estaba en el número 14 de la Puerta del Sol, si miramos desde lo que ahora es Apple McIntosh, pues a la derecha, es decir, la entrada de Alcalá, y allí tomaba casi cotidianamente la sopa de menudillos que descubrió en Madrid y que le entusiasmaba. Como todo el mundo quizás recuerde, porque esto se ha dejado de tomar, un plato castizo marinenísimo, son las vísceras comestibles del ave, el del pollo.
¡Qué
lo
asco!
Siento, a mí me pareció una delicia. Los higaditos, las mollejitas, uy, con su cebolla, con su arroz, su huevo duro, vino blanco, caldo de ave, un plato portentoso. Y tan contento estaba Trotsky tomando su sopa de menudillos cuando volvió a la pensión. Allí le esperaban un par de agentes, le llevaron a la comisaría y luego después a la cárcel Modelo. Le acusaron exactamente, está todo el expediente se conserva, por tener ideas demasiado avanzadas. En fin, una acusación un tanto chocante, pero que le llevó a Cádiz. ¿Qué queda de...?
Sí, ¿queda algo de esa sopa o no?
Pues de la sopa de menudillos prácticamente nada. Yo no conozco ya ningún sitio donde me la puedan hacer, porque sobre todo ahora todos los platos tienen que tener quinoa, alga nori, camu camu. Y claro, esto no lleva, no está a la paz, no está a la moda. Ya estamos comiendo como los tailandeses, un poco mezcla de todo, y se nos ha olvidado que tenemos una cocina elaborada a base de miles de años, con tradiciones pues romanas, musulmanas, judías, etcétera, etcétera, y luego pues hicimos la gran fusión con los productos de América, pero como si no hubiera pasado nada, ahora estamos entusiasmados con todo lo que nos venga de la selva peruana y del lejano oriente.
Bueno, como te veo con cierto tonillo, hablemos de esos tonillos de la quinoa, del camu camu, del alga nori, pero para otro programa. Nos quedamos con la sopa de menudillos de Trotsky en Madrid. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte, como cada tarde. Y antes de pasar al deporte y a la agenda, Nacho, que vamos a dar unas píldoras dedicado al mundo de los animales. Se descubre en Madrid, oye, una jirafa con 4 cuernos.
Pues sí.
De hace muchísimos años.
11.000 años, nada más somos que del Mioceno.
Fíjate.
Esta jirafa es la que, bueno, las jirafas actuales y los okapis, que forman el mismo grupo, vienen de este tipo de jirafa, que pesaba 1.000 kilos, 2 metros, y bueno, pues tenía 4 cuernos. Los cuernos en los animales tienen una referencia siempre sexual, desde el punto de vista de la testosterona. Los machos de muchísimas especies de herbívoros con cuernos son producto de la testosterona. También hay hembras, que en el argot algunas denominamos machorras, que nacen con cuernos en algunas razas de ganado, ¿no? Pero en principio, bueno, lo curioso de esto es que es de la época del Mioceno. Sabemos que el hombre apareció en el Pleistoceno. Entonces, ¿pudo convivir quizás con el hombre o no? Esta es un poco la anécdota, ¿no?
Oye, ¿y el animal más longevo en cautividad ha muerto?
En efecto, una pobre delfín, ¿no? En efecto, se llama Nana, y es el más longevo que ha habido, porque un delfín en la naturaleza muere a los 10, 15 años de edad. En cautividad pueden llegar incluso a la treintena. pero en este caso Nana ha muerto en el acuario de Shimoda con 45 años.
Vaya, vaya, oye, pues también eran muchos años, ¿no? Pues para, sí. para, en fin, estar en cautividad.
A veces la cautividad no es tan mala.
Por eso te digo, ¿no? Oye, y se descubre una nueva subespecie de orangután. Esta noticia que me traes me encanta.
Sí, el Tapanuli. El Tapanuli de Sumatra, en la que hay 800 individuos, pero es una especie descubierta que es anterior a la actual que existe de orangutanes en Sumatra. Por tanto, estamos hablando de los ancestros de los que de los actuales orangutanes de Sumatra. Hay una subespecie anterior, o especie, digamos, anterior a ellos, ¿no? Ya. Que son los Tapanuli.
Oye, Tapanuli, ahí Tapanuli. Tenemos. Hemos empezado con estas mordeduras de animales que volvemos a insistir una y otra vez, sobre todo mordeduras de perros, que tenemos que ser responsables cuando tenemos un animal, que no lo podemos dejar.
En efecto, no solamente responsables, sino la selección del perro que vamos a tener es fundamental. Y no debe ser una selección por la raza, sino debe ser una selección técnica por su línea de sangre, por lo que queremos de ellos, por nuestra forma de vida, y siempre, y lo digo siempre, acompañados de un profesional de la conducta canina, que hay muchos y muy buenos en toda España, y nos podrán ayudar y aconsejar qué perro es el mejor para nosotros.
Muy bien, Nacho, no te vayas porque te va a interesar lo que te va a contar Javier. Ya está aquí Javier Rodríguez. Muy buenas, don Javier.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Que la selección española, ¿no? Carlos.
Nativo.
Ya está en las Rozas, ¿no?
Pues sí, ya está en la
¿Con
Rozas,
su camiseta Nieves. Nueva o no? Todavía.
Bueno, con la camiseta nueva, pero todo hay que decirlo que han entrenado con la indumentaria nueva, pero no con la camiseta. Y lo que sí es cierto es que mañana se ha suspendido el acto de presentación de dicha camiseta, Nieves.
¿Pero qué me estás contando?
Ha hablado el presidente de la Federación en funciones, Larrea, y ha dicho que ha habido llamadas desde altas esferas de la política española para decirle que esa camiseta no ha sido apropiada. Es cierto que está consensuada desde hace más de un año, pero veremos a ver si nos echa para atrás el tema de la famosa camiseta de la selección, que Adidas estaría pensando si incluso echarla para atrás.
Escúchame una cosa, ¿cuándo decías que valía?
130 euros.
Esta camisa ya vale 500 pavos de salida, ¿eh? Hombre, va a ser como no se venda.
Claro, va a ser, claro. Fíjate, o sea, para los coleccionistas,
eso,
¿no?
Eso es.
Por cierto, hoy entrenamiento a puerta abierta, primer entrenamiento de la selección española. Y hay muchas más cosas que te puedo contar, Nieves.
Claro, porque es que está pasando con los equipos de la Liga. Que...
Pues nada, simplemente que están a cuadro, Nieves. Que no hay jugadores, que muchos han partido con sus selecciones, que hay selecciones que están jugando todavía el billete para el Mundial. Así que el resto de equipos de la capital, pues jugando con sus efectivos. El Madrid tiene hasta 13 jugadores menos. El Atlético de Madrid cuenta con algunos más para preparar el derbi del próximo día 18.
Madre mía.
Y el Leganés hoy, que ha vuelto al trabajo preparando ya ese partido frente al Barça. Que espera el Liga.
Oye, de baloncesto, que hoy hemos tenido la visita de Juan Orenga aquí en Anda. Onda Madrid.
Sí, pues hasta por aquí.
Sí. Y no me habéis avisado.
Cuéntanos, ¿verdad? Cuéntanos.
Contarte la mala noticia del Real Madrid, que Gustavo Ayón se lesionó en el último partido, pues se ha confirmado que va a tener que pasar por el quirófano y que estará alrededor de 3 meses de baja, pero el Real Madrid ha trabajado rápido y ha anunciado un fichaje, el de Walter Tavares, pívot de 25 años, 2,20 de altura.
¡Olé!
Así que el jugador de Cabo Verde, que firma por 3 temporadas con el Real Madrid.
2,20. Uh-huh. Oye, eso es altura, ¿eh?
Sí,
oye, y para acabar, que hoy hay partido, ¿no?
Eso te iba a decir, para terminar muy rápido. A las 8:30, por la otra de Telemadrid, el Estudiantes frente al Beirut Alemán en el partido de la FIBA Champions, Nieves.
Oye, no te pierdas esto que nos cuenta Alex. ¿Qué hacer hoy con nuestro tiempo libre, Alex?
Al ritmo de Johnny Cash.
A ver.
Mira, te traigo una exposición que hay hasta el 25 de febrero en el Museo ABC, en la calle Amaniel, número 31.
Muy bien.
Una exposición de las historietas del TVO español, de 1917 a 1977.
¡Ay, me encanta! ¡El TVO, hombre!
El Capitán Trueno, Mickey Mouse, Mortadelo y Filemón. Y te cuento, es desde 1917 porque nace la revista TVO. Y es hasta 1977, porque ya con la democracia aparece la revista Totem, que propone un salto definitivo ya a los cómics más para adultos. Entonces, en esta exposición lo que vamos a poder es responder a la gran pregunta de qué es un TVO, cómo aficionaron a esos niños y a esas niñas hace tantos años, historias de los TVOs.
¿Dónde podemos verlo?
En el Museo ABC, de martes a domingo, en la calle Amaniel, 2931.
Ah, pues estupendo. ¿Y nos dejas con algo más o...?
Sí, un conciertito que hay mañana de David Thomas Broughton, un artista inglés que con la guitarra y con la voz, pues lo que hace es improvisar con un pedal con sonidos de alarmas, de radio. Esto va a estar en el Centro Cultural Galileo a las 8 de la tarde y es totalmente gratuito.
Tomamos nota, ¿no, Carlos?
¡Pip, pip! Sí, claro, yo estoy ya practicando para el concierto de mañana. Es que en realidad soy yo. ¿No te
la,
lo ha dicho?
La exposición de los tebeos también es gratuita.
Querido Carlos, queridos amigos Jorge, Nacho y Alex, y por supuesto a todos los que nos están escuchando, que mañana será otro día, que les esperamos a todos alrededor de las 4 de la tarde. Adiós.